El penúltimo capítulo de la temporada se ha centrado en una de las figuras principales, y no en la principal de esta serie, William, el hombre de negro. Punto de Fuga ha hecho que nuestras neuronas terminen de colapsar para tratar de explicar todo lo que ha pasado. Y es cierto que varias de esas cosas ya las sabíamos y ahora las hemos confirmado, pero introducir el elemento anfitrión en William de esta manera... ¡Ay, malditos Joy y Nolan! En este capítulo debo decir que he entrado en loop y mi cabeza no deja de darle vueltas. ¿Es William un anfitrión? ¿Qué leches quiere Ford? ¿Y esa puerta dónde conduce? Muchas preguntas y esperamos pues también que muchas respuestas en este Westpod, de esta semana, en el que vamos a analizar el capítulo 9 de la segunda temporada, llamado Punto de Fuga, Vanishing Point. Y ya sabéis que estamos en Westpod, en el podcast en español de la serie de HBO Westworld, en este spin-off de La Factoría La Constante, donde analizamos semana tras semana la serie de HBO Westworld, y que ya solamente nos queda uno, que no queremos que acabe esto. Y en fin, ya sabéis que nos habla es David Mulé, y que como siempre me acompañan mis queridos compañeros, y en primer lugar tenemos a nuestro compañero, señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
Pues estamos bien. De otra manera, para mí todo lo contrario. Para mí un capítulo donde nos deja claro que no es un robot.
¿Sí? ¿Tú crees eso?
Sí.
Bien.
Ya daré mis razones.
Bien. Joder, empezamos bien, ¿eh?
Fuerte, ¿eh? Hay que empezar fuerte.
Empezamos fuerte. Bueno, lo primero, antes de empezar, antes de continuar, pues, sabéis, estaréis notando mi voz un poco extraña porque, bueno, me he puesto malo. Entonces, pues, en fin.
No extraña, viril.
Viril,
como
¿no?
dirías tú, ¿no?
Es que quería competir con el señor Oráculo a ver cuál de los dos tenía la voz más viril de la constante. y bueno, pues ando con la voz un poco fastidiada, así que perdonadme. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Mientras llega nuestra querida Gemma Yats, y antes de ir a las opiniones generales, que siempre comenzamos con las opiniones generales, de, ya sabéis, de este penúltimo capítulo de la segunda temporada de Westworld, yo quería comentar una cosa, y es, el capítulo se llama Punto de Fuga, y esto, señor Oráculo, está relacionado con la geometría, según he leído yo, y he encontrado un resumen wikipédico de qué podría, de qué significa esto del punto de fuga, ¿no? Dice que es...
Pues explícamelo porque yo no tengo ni idea.
Pues mira, te lo cuento. Según, como digo, este resumen wikipédico, un punto de fuga en un sistema de proyección cónica es el lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, no paralelas al plano de proyección, convergen. Es un punto impropio situado en el infinito. Existen tantos puntos de fuga como direcciones en el espacio. Un punto de fuga correspondiente a una dirección dada en el espacio queda definido mediante la intersección entre el plano de proyección y un rayo con dicha dirección trazado desde el origen o punto de vista. Un ejemplo intuitivo de punto de fuga es el lugar donde deberíamos confluir los dos rieles de una vía rectilínea de tren dispuesta sobre un terreno plano infinito. ¿Te haces más o menos una idea? Es decir, tú ves dos rieles de un tren,
sí.
y lo ves así.
Pero son paralelos.
Claro, son paralelos, y en la lejanía ves que hay un momento en el que...
En la lejanía parece que se juntan, que ¿no? Se junta. A eso te refieres.
Eso es. Pues eso es el punto de fuga. Eso es el punto
bueno,
de
fuga. Y eso ahora me lo va a relacionar con el capítulo, ¿no?
Pues me gustaría.
Si ha hecho los deberes, me lo va a relacionar con el capítulo.
Hombre, a ver, he hecho los deberes, pero yo no... Mira que le doy vueltas, pero
hombre,
no sé.
Hombre, aquí el punto de fuga es ese punto de encuentro que llevan toda la temporada contándonos.
Sí.
Ese sería el punto de fuga, ese punto de encuentro donde todas esas líneas van a converger.
El valle más allá, ¿no?
Claro. Esa puerta, que no hay ni puerta ni nada, ya veréis.
Seguro. Estoy convencido de que al final no va a haber ni puerta ni nada.
Que ya me engañé. engañaron una vez la primera temporada, pero ya no me engañan más.
pues sí, mira, es cierto lo que dices. Yo creo que sí, que va a ser eso, ¿no? El punto donde convergen todas las tramas, ¿no? Ese valle más allá, Gloria, y no sé si también la Forja, ¿no? Como lo han llamado también en este capítulo. Pues veremos. Ese parece desde luego el punto de fuga. Bueno, y dicho esto, pues como siempre, las opiniones en líneas generales de lo que nos ha parecido el capítulo, mientras va llegando nuestra querida Gemma Yats, que está ahí con problemas con el ordenador. Señor Oráculo, ¿qué te pareció en líneas generales este capítulo?
Hombre, pues todos los capítulos en general están siendo muy buenos. Hay mucha gente que lo ha calificado este, pero vamos, siempre, eso siempre ocurre. Siempre hay alguien que le parece el mejor capítulo el de esta semana. A mí me ha parecido bueno. Ha habido mucho juego para el espectador, que ya contaremos más adelante. Es decir, que la intentona, yo creo, de querer engañarnos con el espectador. Me remito a esa escena final, el hombre negro abriéndose en canal, como quien dice, y yo creo que va a ser un engaño. O sea, cuando esto ocurre, ya lo hablaremos, es porque precisamente no va a ser lo que todo el mundo se estaba esperando. O sea, cuando te lo ponen tan evidente, claro, sí que se va a abrir, que es un robot, claro, pues no. Es para que al final decirte que no.
Ya.
En general, bien, capítulo muy bueno. Yo no lo calificaría del mejor de la temporada, pero es que bueno, todos tienen muy buen nivel.
Por aquí nuestros Patreons, por un lado tenemos a Cristina Black, que dice Team Oráculo, o sea que va contigo, y Elena Alonso pues justamente nos preguntaba sobre eso, ¿no? ¿Será el hombre de negro una especie de cyborg o, en fin, un anfitrión, ¿no? En este caso. Y bueno, el Oráculo ya te ha dado su opinión.
Eso ya lo debatiremos. Esto con David lo debatí yo ayer por la tarde, acuérdate, sí, que te llamé, estuvimos intercambiando impresiones. Yo creo que no. Otra cosa es que nos encontremos, como ya David ha comentado alguna vez que él se espera, la versión joven, cyborg, eso, bueno, cyborg robot, sí, 3D. Eso podría ser. Se le puede sacar partido al actor que sigue todavía cobrando para esta temporada. Pues hombre, hay que sacarle partido a ese actor. Como también creo que se le va a sacar a Logan. A Logan, que lo vimos ahí en pelota picada ahí en el árbol, y de buena primera el indio dice, pues ya no está aquí, ya se ha ido, ha desaparecido. Esa desaparición es porque en algún momento, pues yo me estoy viendo la escena, yo lo aprovecharía, yo si fuera guionista lo aprovecharía, escena en la que se ve él ya viejo y que a lo mejor fuera uno de los que ha estado moviendo los hilos y demás, estaría chulo que saliese.
Que salga al final y que mire así con...
O sea, yo... Los dos lados, a Logan nos tiene... No lo dejaría a alguien que murió ahí en el árbol y ya está, y se volvió loco y está el esqueleto allí.
No, hombre, a ver...
Yo creo que de alguna forma consiguió escapar y si fueran listos los guionistas, pues yo creo que le darían un papel interesante dentro de la trama, incluso para la tercera temporada.
Pero escúchame, ya sabemos que escapó de ahí. Lo hemos visto fuera del parque, lo hemos visto Toyonki perdido ahí en las fiestas de Delos cuando se jubiló.
Ah, vale, no es que yo, claro, es que yo me confundo, porque ya no sé yo si esa parte correspondía a antes
eso es posterior.
O a después, eso es después. Eso, ah, vale, entonces sí.
Posterior. Sí.
Está claro que
ya sabemos que él salió de allí.
Escapó. Hay un poco de controversia por ahí por lo que dijo William de lo de la sobredosis, no sé qué, que algunos veían implícito. Claro. Que hubiera muerto a causa de eso y otros dicen que no tenía el porqué.
Claro, el tema fue tema traducción otra vez, doblaje, ya no recuerdo en qué versión decía cada cosa, ¿no? Pero recuerdo que
Es verdad,
déjame acabar por fin, que me cuesta mucho hablar. Que digo que no recuerdo en cuál de las versiones dijo que estaba muerto o que había muerto de sobredosis, y en otra de las versiones dijo que le había dado una sobredosis. Entonces, claro, si te quedas con la versión, le ha dado una sobredosis, le puede haber dado y no haber muerto.
Aún así, David, en este capítulo, precisamente, la hermana, no recuerdo exactamente las palabras, pero da a entender que su hermano está muerto, que como que se lo cargó ya William de alguna manera.
Hombre,
le echa la culpa, claro. Es que no recuerdo exactamente la escena, y que a mí sí. Me dio esa sensación de que estaba muerto, de que su hermana daba la idea de que su hermano había muerto ya. No lo sé por dónde tirar. De otra manera, ya si me dices que la escena de la fiesta es posterior, eso aquí quizás si le quito un poco más de... yo creo que saldrá.
Yo entendí como que decía que había acabado con su padre, con su hermano, y ahora iba a acabar con ella en el sentido de que los había hecho mierda, digamos. Pero no de que les había matado.
Se puede interpretar así, ya te digo, no recuerdo exactamente las palabras.
Claro, porque además piensa que el señor Delos murió de una enfermedad que no tenía nada que ver, en teoría, Will, con eso. Entonces... yo entiendo que es como mi padre se fue a la mierda, mi hermano se fue a la mierda y ahora yo me voy a ir a la mierda también por tu culpa. Yo es lo entendí de esa manera.
¿Puede ser?
Sí, sí, sí. Bueno, que cuando llegue Gemma ya nos contará qué tal su opinión en líneas generales de este capítulo, pero yo creo que lo que podemos ir haciendo ya es ir entrando al parque.
Nadie más lo ve. Está dentro de mí. Yo tampoco lo veía al principio. Hasta que un día ahí estaba. Una mancha. Más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no hubo un momento de mi vida en que no estuviese allí, invisible para todos, salvo para ti. Tú te diste cuenta, ¿verdad?
Que conquistar.
Recién entrados al parque, pues cuanto antes lo hemos dicho, pues antes le hemos invocado. Ya está con nosotros nuestra querida Gemma Yats. ¿Qué tal, Gemma?
Bien, 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 bien. Estoy como, bueno, recién salida de un huevo, pero llegada a un parque, así, tal cual.
¿Recién salida de un huevo?
Bueno, no será la primera así similitud que se me ha ocurrido, así, tal cual.
Vale, vale. Bueno, estábamos contando que tenía así problemillas para entrar. Al final lo has conseguido.
Sí, sigo teniéndolos, es decir, y el señor Windows ha decidido que como la cuna, el Cradle este, se fue a la mierda, pues como que parece que mi ordenador también. Entonces ha decidido que, bueno, que a ratos, pues, tengo mis dudas de si ha muerto o no, ¿sabes? Estoy todo el rato así con la incertidumbre de si sí o si no.
O si es un anfitrión. Bueno, cuéntanos en líneas generales cómo lo viste tú.
¿Cómo lo vi yo? Pues la verdad es un episodio que me ha gustado, pese a no ser la cosa más dinámica del mundo, no nos engañemos, me ha parecido sublime, ¿no? Lo siguiente, y os diré básicamente el porqué, y es que cuando yo empecé a ver a Ed Harris andando por ese pasillo, pensé en Asesino Internacional, ese gran episodio de The Leftovers. Y entonces ya, pues como todo el mundo sabrá, mi filia con las locuras de The Leftovers se extrapoló ya más a lo de Westworld y, bueno, boom, implosioné. Tengo que decir que hay muchas similitudes. Si he analizado el episodio y he buscado también la review de ese gran episodio de esa otra serie, y curiosamente tienen muchas similitudes en varias cosas que yo creo que ahora comentaremos, ¿no? Y así que a lo mejor sí que me gustaría poder decir, oye, pues aquí yo creo que tal. Pero ha sido muy revelador. No nos han contado nada nuevo realmente, pero la forma en que lo han hecho sí que me ha parecido reveladora. Y decir que qué hijo de puta el hombre de negro. Y así ya está. Así como introducción yo creo que es suficiente.
Pero hijo de puta, ¿por qué?
Porque realmente yo creo que es un hijo de puta para hacia él mismo. Porque él mismo no sabe ahora mismo en qué punto está, ni yo tampoco. O sea, el momento en que... yo he llegado a dudar de ese momento en que él duda si es un host o no. Yo también he llegado a dudar, finalmente, que a ver, que es la explicación fácil, o sea, de si la lío y soy un host, pues no tengo que rendir cuentas a nadie, porque de tal venía tuyo de fábrica. Pero yo creo que su redención es un poco falsorra, lo siento mucho. Pero, hijo de puta, por el hecho de, sí, yo creo que se ha cargado a su hija. Sí, yo creo que es parte del detonante un poco del todo. Y yo creo que sí, yo creo que él mató a Logan, así lo digo.
Madre mía, pues nada, pues bueno, ahora lo iremos analizando poquito a poco a medida que vayamos comentando el capítulo. Lo primero, algo que no dijimos la semana pasada, que dijimos que teníamos una sorpresa, que bueno, pues ya la podemos desvelar. Y es que o sea, vamos a ver el capítulo antes que nadie. Bueno, en mi caso, por lo menos, vamos a ver el capítulo antes que nadie, porque este próximo... Bueno, antes que nadie no, porque hoy, de hecho, antes de empezar a grabar el podcast, he visto que en Chile hoy se estaba preestrenando el capítulo, el último capítulo de la temporada, y en principio... En Madrid, este próximo jueves, vamos a poder asistir al preestreno del último capítulo de la temporada. Algo que por un lado mola mucho, porque vamos a tener el capítulo antes que nadie, pero por otro lado se va a acabar la serie, al menos en mi caso, pues antes que el resto. Pero bueno, igualmente para mí la serie, o la temporada mejor dicho, no termina hasta que grabamos Westpod. Así que por lo menos me queda eso. Y además, bueno, van a estar Lisa Joy y Jonathan Nolan, ya lo sabéis, los padres de la criatura, con lo cual ya os contaré qué tal es la experiencia, pero tengo muchísimas ganas de poder estar este jueves. Espero que ya esté mejor de mi resfriado para poder disfrutarlo plenamente de ese preestreno, ¿no? que vendrá este próximo jueves aquí en Madrid por parte de HBO. En fin, como decía... Sí, perdón, ¿ibas a decir algo, Gemma? O...
Sí, iba a decir que bueno, que se acaba la temporada, pero yo creo que ver un final de temporada antes que nadie acompañado de Lisa Joy y de Jonathan Nolan es para estar muy orgulloso. Es como sentirse un anfitrión en el parque y no soltar gotas, ¿sabes? Es un poco así.
Totalmente, totalmente. Y además, bueno, vamos a tratar de buscar ahí alguna exclusiva, buscar algo para todos los oyentes de Westpod y de La Constante, algo que os pueda gustar a todos. Vamos a intentarlo. En fin, que eso será el próximo jueves y si hay algo importante que podamos contar, que pueda contar, evidentemente sin spoilers, pues ya habría de realizar algún podcast, digamos... la misma noche del jueves o el viernes para poder contároslo antes que nadie, antes del próximo programa de la semana que viene. Pero bueno, dicho esto, volvemos, como decíamos, al parque con ese capítulo que empezaba con Will recordando esa conversación con su esposa Juliet, que más tarde veremos frases que dice, ¿no? Como nadie más lo ve, está dentro de mí, yo tampoco lo veía al principio hasta que un día estaba ahí, una mancha. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no hubo un momento de mi vida que no estaba allí. Tú te diste cuenta. Cuando se introdujo en mí, esa mota oscura eran imaginaciones mías o retazos de un sueño. ¿Esto es real? ¿Eres real? Es esas dos preguntas que también se va a plantear, ¿no? Se van a plantear al final de este capítulo y que van a generar esa polémica y esa duda de si el hombre de negro será un anfitrión o un huésped. Veremos. Vemos además que él está en una fiesta con su mujer, que realmente la fiesta me dejó un poco mosqueado. No llega a entender si la fiesta es porque Will ha ayudado a las ONGs de Emily, o sea, si es una fiesta, digamos, en honor a Will, o si es por otra cosa. Hay un momento más adelante que ya comentaremos, porque vamos a dejar a Will aquí y vamos a ir luego con Bernard, pero hay un momento más adelante en el que Ford le dice que venía a presentarle sus respetos. Y eso de presentarle sus respetos sonó muy a funeral, ¿no? Y... Perdón.
A mí me recordó a la fiesta del señor Delos, un poco. Pero sí que es cierto que la fiesta me mosqueó, porque yo cuando vi ese plano general de... así tal, que estaban todos los invitados, dije, hay que buscar algo aquí, es un poco, hay que buscar a Wally. Y no, era simplemente una fiesta un poco de relleno, ¿no? Un poco para darnos a conocer a esta Juliet del futuro, porque a Juliet la habíamos visto en fotos y ahora la vemos siendo Cella Ward. Pero, no sé, a mí ese trozo de escena especialmente me pareció un poco de...
No sé, yo si os parece, si creéis, cuando lleguemos luego al punto en la review, le damos un poco más de vueltas a esto para no estancarnos ahora al principio. Pero sí que es cierto que la fiesta, no sé, me parece que tenía algún tipo de segundo mensaje que quizás no hemos sabido ver, o a lo mejor sí, pero bueno, luego lo comentamos. Vamos con Bernard, a la trama de Bernard, que le vemos, bueno, volvemos con Will después, como digo, pero vamos con él. Este ve como Charlotte y sus hombres han revivido a Clementine y le han traspasado los poderes de Maeve para difundir una simple orden entre los anfitriones más cercanos. Vemos cómo eso provoca que un grupo de anfitriones se mate entre ellos. Charlotte dice que ya no necesitan a Maeve y que se la carguen. Bueno, lo que estamos viendo aquí, en un primer lugar, es que Clementine tiene, digamos, ese poder de Maeve, de poder acceder a esa red maya, a esa red de anfitriones, ¿no? Parece ser que ella también puede controlarlos gracias a que han descubierto cómo lo podía hacer Maeve, que realmente no llego a entender muy bien cómo llegó a conseguir en su momento los poderes Maeve. Yo tenía entendido que era porque Sylvester y Félix le habían dado los permisos de administrador, como quien dice, y ella podía haber accedido a todo eso. Pero me sorprende un poco, ¿no?, el hecho de que esta gente de Delos, de que Charlotte, de que el otro tío, que parece gente, joder, que controla bastante del asunto, no supiera hasta haber visto a Maeve que eso se podía hacer. Pero bueno, en fin, lo han hecho. Y ya está, y ahí tenemos a Clementinator, y además en plan Clementinator total, porque puede controlar al resto de los anfitriones. Y bueno, nos preguntábamos hace una semana si Clementine seguía viva o no. Bueno, es un anfitrión, con lo cual entiendo que puede resucitar todas las veces que los hombres de Delos quieran. Dicho esto, Ford le dice a Bernard que aún no tiene que irse con Elsie, que antes tienen que terminar un asunto, y es dejarle a Maeve un mensaje en su memoria. Y bueno, pues vemos que ese mensaje que le deja es que la humanidad se encuentra más cerca de las bestias que de los dioses, más bien. Él empieza diciéndole la frase, ¿no?, de que la humanidad está entre ambas cosas, pero que con el tiempo se han ido degradando, ¿no? Con lo cual entiendo que realmente la finalidad es la humanidad se encuentra más cerca de las bestias que de los dioses. Él dice que había hecho una historia para ella, en la que volvía de los muertos para escapar del mundo al mundo real. Por cierto, también ya con esto confirmamos que fue Ford el que le había introducido esa narrativa al final de la primera temporada, pero ella decidió quedarse por su hija, igual que él, ¿no? Y dice que para que ella hubiera cambiado de opinión, para que ella se hubiera ido, debería tan solo de haber abierto una puerta para que escapara. Entendemos que esa puerta es la misma puerta, ¿no?, a la que se está haciendo referencia durante toda esta temporada, ese valle más allá, esa gloria o valle de Allende, ¿no? Para él, ella es lo más parecido a una hija que tuvo. Dice también que de todos era su favorita, que parece, esto me recuerda un poco de Dios, ¿no?, a los proxenetas de Dios, que dice, cariño, de todas, que sepas que eres mi favorita. Pues fue un poquito así más o menos, pero con voz de ultratumba que tengo yo en el programa de hoy porque estoy constipado. Y bueno, dice que también se quedó por ella. O sea, él dice que también se quedó por su hija. Entonces entiendo que o sea, no sé, esto me descolocó mucho, ¿no? O sea, él por último le dice que intente que no la maten y tal. Pero o sea, yo entiendo por un lado que él está ayudando o que ha tratado de ayudar a Dolores, entiendo. Pero por otro lado también entiendo que quiere ayudar a Maeve. Es decir, ¿qué pasa con Ford? ¿Realmente quieres ayudar a todos los anfitriones?
O no. O sea, quiere. A mí me hizo dudar porque yo hasta la fecha pensaba que la favorita era Dolores, pero luego nos hace ver que es Maeve. Entonces, a Dolores yo ya no sé si la quiere ayudar o no, o si se la ha ido de las manos.
Pues no lo sé, no lo sé. Hombre, a ver, de las manos no sé si se le ha ido, porque yo...
De las manos no se le ha ido porque él, yo creo que en todo momento la tiene autocontrolada. De hecho, claro, cuando en el capítulo anterior habla con Kichita, ¿no? Era...
Y a Kichita,
él ya tiene Kichita bastante claro cuando venga la parca, ya sabe, o sea, él ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Y eso sí, porque sí, lo estaba controlando. Todo sigue su guión. Incluida Dolores.
Sí. Incluida Dolores, y luego lo que me sorprendió a mí es lo de la parte de Maeve en la que le dice: yo te di las herramientas para que pudieras hacer todo esto. Entonces, uh-huh, lo que comentaba David, ¿no? Creíamos que eran Félix y Sylvester los que le habían cambiado las atribuciones a petición suya. Pero luego parece que no, que todo, detrás de todo estaba Ford. Entonces, a mí me descuadró un poco el rollo de, al final, Maeve ya estaba preparada y ya tenía estas herramientas previamente.
Ah, pues mira, lo que estás diciendo ahora sí me encaja, porque sí tendría sentido con lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Que los hombres, que Charlotte y el otro no supieran que se podía hacer esto. Claro, si era todo cosa de Ford, ahí ya coge otro cariz.
Claro, Ford en uno de los diálogos le dice esto, ¿no? Le dice: yo te preparé para que tú cruzaras esa puerta un poco y cogiera ese tren para ir fuera, para ser libre, y tú decidiste quedarte por tu hija, por el amor a tu hija. Y yo también, pero claro, yo entendí en esa parte que Ford la había predispuesto, pero claro, si Ford la habría predispuesto, ¿qué coño pintan ahí Félix y Sylvester?
Bueno, quizás,
hombre, ellos en la tablet le subieron todos los parámetros, se lo pusieron al máximo, pero bueno, eso yo supongo lo podrían hacer con cualquiera, es decir, que no implicaba que esas habilidades que ella tiene, simplemente por tener inteligencia al máximo, tal cosa al máximo, se pudiera controlar a lo otro. Digamos que eso es un parámetro que metió Ford, que no es algo que hicieron ellos. Ellos simplemente subieron los parámetros que podían subir.
Es un poco como pensar en Ford como un dios y en ellos como la mano que ejecuta, ¿no? Un poco.
Sí.
Yo creo que además ha quedado muy claro esta temporada que Ford es Dios en este mundo, en Westworld o en general, en los parques de Delos, él es Dios y hace lo que le sale de los cojones.
Él es Dios y a su vez es Judas.
A su vez es Judas porque traiciona a los humanos, en este caso, yo entiendo, porque está ayudando a los...
Claro, claro, ahí voy, por eso.
Claro, claro, claro. Bueno, yo lo que creo que todo nos quedó claro es que el final de la escena, ¿no?, cuando vimos que esa tablet empieza a moverse, ¿no?, para despertar, para ayudar a Maeve, estábamos todos pensando: vamos, Maeve, levántate, y veremos en el siguiente capítulo seguramente a Maeve ya totalmente recuperada, veremos de qué manera, pero la veremos totalmente recuperada, yo creo. De hecho, ahora me acuerdo mucho de esos trailers que veíamos al principio, antes de que empezara la temporada, donde había unas imágenes de Maeve vestida como con un... con una túnica azul, no sé si os acordáis. Aparecía Maeve en los trailers que salieron antes de que empezara la temporada. Sacaron dos, bueno, había tres, pero el último de ellos, veíamos a una Maeve con una túnica azul, digamos, como guiando un poco, ¿no? O sea que, bueno, veremos, ¿no? Veremos. Bueno, la cosa continúa. Con Bernard ahí, que baja a la cochera y se encuentra con Elsie, que, bueno, pues le cuenta un poco que lo que le hicieron a Delo se lo hacen a todos los que visitan el parque, replican su cognición, y que los huéspedes reducidos a un código en un enorme servidor parecido a la cuna pero más grande, y es un lugar llamado La Fragua, que no sé si La Fragua estamos entendiendo, o entiendo yo por lo menos, que es el valle más allá.
Sí, efectivamente. Yo, de hecho, no, aquí sí que no tuve dudas. Uh-huh.
Bien, bien. Yo, por cierto, tengo que decir que, como estaba malo y ayer no me podía dormir, me estuve viendo dos películas. De una de ellas hablaremos un poco más adelante, pero estuve viendo Future World, y en Future World se toca toda esta trama. Yo creo que a lo mejor algún oyente lo había dicho antes, o José Luis, no sé, alguien lo había dicho en algún otro programa, me parece, pero es cierto que toda esta trama de la réplica de los huéspedes se lleva a cabo en Future World, en la segunda parte de Almas de Metal, que por cierto no es tan buena como la primera, desde luego, se le queda bastante atrás, ¿eh? La primera es mucho mejor. Bueno, en fin, que continúo. Pues eso, que a mitad, bueno, los anfitriones van hacia allí, hacia la fragua, por eso entendemos todo que estamos hablando del Valle Más Allá, y que tienen que llegar antes para poner esa información sobre seguro. Luego, pues, de camino, a mitad, se encuentran con cadáveres y Elsie baja por munición. Ford trata de convencer a Bernard para que la mate, pero Bernard trata de quitarse a Ford de su código y en teoría lo hace, pero yo creo que aquí todos sabemos que no lo ha conseguido, ¿no? Ford todavía está ahí. ¿O pensáis que realmente se ha quitado a Ford en medio? Bueno, como nadie dice nada, pues...
No, yo no digo nada porque es que sigo teniendo problemas técnicos y iba a decir aquí que es otro de los puntos en los que cuando he llegado os he dicho que me recordó a este asesino internacional y
ahí tenemos los problemas técnicos que decía Gemma Yates. Bueno, ahora la recuperaremos. Se nos ha quedado congelada.
Y justo, pero...
Ahora vuelve.
Me voy y vuelvo, sí, no sé qué está pasando. Pero lo que estaba diciendo, que me recordó a ese episodio por el hecho de que tiene que hacer frente ese Bernard, a mí también me recordó a ese Kevin Garvey, ¿no? Hacer frente a sí mismo para eliminar esa conciencia que al mismo tiempo es parte de él. Entonces es un poco de te elimino, pero al final estás creado a obra, o sea, por orden de, es decir, aunque te lo quites de encima...
Él está en el código, claro, es lo que entiendo, que aunque se lo quite de encima, Ford va a seguir estando ahí. Y bueno, en fin, yo creo que además para la trama, lo que viene siendo la trama, es bueno que Ford siga en
tu propia conciencia.
Ahí la volvemos a perder a Gemma, pero bueno, básicamente te hemos entendido un poco de que aunque por más que se lo quite, va a seguir estando en el código. Y que además yo estaba comentando que por el tema de la narrativa simplemente de la serie de guión, joder, pues vende mucho más que siga Ford ahí presente. O sea, en fin, que Ford seguro que está todavía por ahí. Pero bueno, nada, la cosa es que Ford dice que es el único que puede, o sea, le dice a Bernard, ¿no?, que él es el único que puede detener y acabar con todo. Y vemos que luego Bernard deja tirada a Elsie, que él irá a la fragua, que para ella es más seguro no ir, que la próxima vez que le vea, que le desconecte o que haga lo que quiera, pero que tiene que marcharse. Y nada, que ya los de calidad ya la encontrarán. Así que ahí se queda la trama de Bernard en este capítulo. Luego vamos con Dolores. Que Dolores, bueno, se encuentra con la Nación Fantasma, que le dice que la han observado, que es la muerte y que el Valle Más Allá no es para ella. Ella le dice que no, que es para los que hicieron este lugar, una herramienta para garantizar su inmortalidad. El de la Nación Fantasma dice que es una puerta a un nuevo mundo sin mancillar sangre. Ella le dice que es otra de sus trampas, de las trampas de los humanos, que la clave está en el valle y que nada le impedirá llegar. Total, que los de la Nación Fantasma le atacan, pero Dolores y Teddy se deshacen de casi todos. Y vemos una de las escenas que ya habíamos visto en el primer capítulo de la primera temporada, el indio este que le sacaron la bombilla. En el valle no hay lugar para ella. Y ella le dice que no, que es al revés, que no todos merecen llegar al valle más allá. Uno de ellos huye delante de Teddy, que no puede dispararle. Entendemos, o por lo menos yo entiendo, que no puede dispararle por su bondad, por la bondad de Teddy, que todavía está ahí presente, por más que Dolores lo haya modificado. Teddy le dice a Dolores que nada es real, ni siquiera ellos, pero ella le dice que al menos ellos serán los primeros en poder tomar sus decisiones. Teddy recuerda la primera vez que despertó, gracias a Arnold, y que la vio a ella en la habitación y en ese momento se enamoró. Claro, la vio en pelotas así nada más despertarse, también te digo, ¿eh?
Bueno. Y dijo que hacía frío, entonces yo entiendo que le vio también los pezones ahí como para romper los cristales. Entonces como que ahí tuvo un sentimiento bastante desgarrador.
Sí, se enamoró. Normal también, te digo. Pero bueno, pues también por otro lado entiendo que por su código, ¿no? Porque él ya desde un principio nació como un anfitrión que tenía que proteger a Dolores. Con lo cual entiendo que ya él desde un principio, por más que ellos digan estamos súper enamorados y no sé qué, realmente es el código que ellos les han metido. Ahora son libres, o ellos creen que son libres, pero ese código está ahí. Y ellos desde un principio tenían, digamos, escrito eso, que tenían que estar juntos, ¿no? O que tenía que él enamorarse de ella. Pero bueno, le dice que lo que están haciendo con los humanos es lo mismo que ellos estaban haciendo, que no puede hacerle daño a ella, siempre la protegerá hasta que muera, pero bueno, ese momento ha llegado y Teddy se suicida. Y bueno, en fin, es un anfitrión, con lo cual, pues, bueno, puede estar muerto y lo pueden resucitar.
Ya no, pero ahora en teoría no, porque en teoría, y como comentábamos la semana pasada, dependían de la cuna. La cuna está destruida. Entonces, por eso la semana pasada hablábamos de que los muertos ya han muerto. Es decir, los muertos muertos están porque no hay backup. O sea, no hay tecnología que te permita, por lo menos, que conozcamos. No sabemos en la fragua que habrá, pero que sepamos, y de hecho tendría sentido que hubiera muerto de verdad, porque luego recordemos que Teddy aparecía flotando en ese extraño mar estanque, cosa rara.
¿Y Clementine?
¿Clementine?
Clementine porque estaba viva, si por esa regla de tres Clementine tendría que estar muerta.
Pero Clementine fue resucitada previamente a...
No, Clementine la mataron, explotó la cuna y ahora la hemos visto despierta otra vez. Claro.
Hombre, muy despierta, muy despierta no estaba.
Hombre, muy despierta no, pero estaba viva. O sea, viva. Dentro de lo que se puede llamar
recuperada. O sea, era un cuerpo inanimado en el que le han metido cierta tecnología, pero yo creo que como tal, como Clementine sí que ha muerto. O sea, tenemos el contenedor Clementine, pero no... O sea, tenemos las patitas, pero ahora no tenemos lo que vendría siendo la cosita.
El Teddy Data. Teddy Data no lo tenemos.
Claro, yo creo que Teddy Data está flotando ya.
Puede ir a lo mejor relacionado con el tema de la bombillica, ¿no? Porque a lo mejor a Clementine, cuando la mataron, no le dieron en la cabeza. Pero Teddy sí se ha disparado la cabeza.
Ajá, y de hecho... Tendría sentido, cuando ahora has dicho lo de la cabeza, me ha venido a la cabeza una escena que luego también comentaremos, ¿no? Pero cuando están hablando, y perdón que me avance, pero Will de Negro y...
Will de Negro y se quedó ahí en...
Y su hija, ¿no? En el escáner y se señala la cabeza. Entonces yo creo que en este momento también te dicen claramente que lo que está en la cabeza está ahí. Y si lo destruyes se va a la mierda.
Sí, yo creo que sí que pueden ir por ahí los tiros. Señor Oráculo, ¿qué ibas a decir?
No, yo iba a preguntar dudas que tengo.
Pregunte, pregunte.
Vamos a ver, el primer capítulo, mira si me voy lejos, de esta segunda temporada, lo que vemos es el futuro. O sea, esa escena donde salen todos los robotitos allí flotando en el agua, eso es lo que va a ocurrir.
Eso es.
Es decir, supuestamente lo veremos en el capítulo siguiente.
Efectivamente.
Vamos a saber por qué se llega ahí. Una pregunta que tengo con respecto a esto. ¿Los robots, en principio, tenían algún sistema? Me suena a mí, recuérdamelo porque no lo recuerdo, ¿algún sistema por el cual no podían escapar del parque?
Sí, tenían una bomba alojada.
Se ha mencionado, ¿no?
La columna.
Vale. Ahora, ¿en qué capítulo también se mencionó que como que se habían borrado las memorias? De los que estaban flotando.
No recuerdo qué capítulo era, pero sí recuerdo que se veía ahí una pila amontonada de cadáveres, entre ellos Teddy. O sea, que estaban sacando a la gente del lago este o del mar ese.
Vale.
Y uno de ellos dice que un tercio,
a ver,
¿no?
A ver qué os parece esto.
Vírgenes o algo así.
A ver qué os parece esto.
A ver.
Es que si lais, los robots no pueden escapar del parque. Por mucha puerta que haya, no pueden escapar. Lo que sí sería puerta sería que hubiera no solo las copias de seguridad software de la gente que iba allí a gastarse las perras a dispararle a los robots, sino que estuvieran los cuerpos. Ya dije que sale lo que a mí me pareció una de las impresoras 3D allí en el sótano ese que estaban enterrando el valle. Estaban haciendo copias y por tanto copias que con el destino que tenían sí podían escapar del parque, porque la idea era que esa gente hacerla inmortal.
Uh-huh.
Entonces esa gente sí podía salir del parque. ¿Qué sentido tiene entonces dejarlo allí en el parque? O sea que, y si de alguna manera escapar del parque es meter la mente, las bolitas,
sí,
en los cuerpos que sí pueden salir del parque.
Eso es. Ahí sí te sigo, ¿eh? Podría ser, ¿eh?
Podría llegar a comprarlo, porque sí.
Sí, podría ser, podría ser. Podría ser mucho. Pues, ¿eh?
Ahí lo dejo.
Pues sí, sí, sí. De hecho, tendría mucho que ver con Future World, con la película esta que os mencionaba antes, que en el final tiene algo parecido.
Pues sí, digamos. Future World tiene eso en el final, no te quepa la menor duda de que aquí va a ocurrir.
Sí.
Porque tiene siguieron muy el guión de, bueno, dentro de lo que cabe, dentro sí, tomando eso de su licencia, de lo que fue la primera película de Westworld, El Alma de Metal, y no me extrañaría que hubieran cogido cosas de la segunda también. No me extrañaría nada. Y si me dices que la segunda van por ahí los tiros, yo la segunda no la he visto. Si van por ahí los tiros, yo apuesto que algo sí, por ahí va a ir.
Sí, en la segunda se trata el tema de hacer copias. O sea, es decir, todo esto que estamos viendo ahora de que Delos hace copias, digamos, de los huéspedes que van allí, se trata en Future World. Uh-huh. Y en principio, en la película lo que te muestran es a... no sé, es como un general o algo así de la Unión Soviética y un chino o un japonés que entendemos que también es alguien de alto standing y tal. O sea, como que quieren meterse dentro del cuerpo de ellos para poder, digamos, controlar de alguna manera, ¿no?
Porque, claro, si recordáis, los problemas que se nos han planteado es precisamente lo que querían, que era meter la copia de la mente humana, meterla en un robotito. Pero no hay ningún problema en usar esos cuerpos de copias de la gente que iba allí, lo que son los cuerpos, con la bolita de los robots.
Claro, claro, claro. Sí, sí, eso podría ser, ¿eh? Yo te compro esa idea, de hecho. Te la compro. Vamos a ver qué nos trae este último capítulo, que por cierto, no lo he mencionado antes, pero va a durar 90 minutos. Y 90 minutos en HBO significa 90 minutos sin publicidad. Con lo cual, 90 minutos de capítulo, que no es como cuando dicen The Walking Dead va a durar 90 minutos, es que, y realmente le suman los anuncios.
Es
no,
que date cuenta, David, que así todo cuadraría. Todo cuadraría porque no hay una puerta. O sea, no hay una puerta física que la abre y ya por ahí hay un túnel y ya sales del parque. No, no, eso no es lo que vamos a encontrar.
Claro,
el concepto de puerta, de poder escapar de allí, es precisamente esto que estoy planteando. Y precisamente es la manera que tiene Ford de joder todo lo que quería William. Es decir, pues ahora te va a joder y precisamente van a ser los robots, que es la idea que nos ha dado a entender cuando salió la primera vez en la segunda temporada, que es lo que básicamente lo que quiere extinguir a la humanidad para hacer la tierra de los robots. Entonces, sería la manera de darle esa puerta, de te va a joder, no van a ser los humanos los que van a calzar ese cuerpo, sino que van a ser estos robots que ya sí van a tener la capacidad de poder escapar del parque, de esa poder salir del parque, de atravesar esa puerta.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Evan Rachel Wood, la actriz que hace de Dolores, ha dicho que le van a subir el sueldo y se lo van a poner al mismo nivel que Ed Harris y que Anthony Hopkins, que a sus compañeros hombres de la serie. Si se coge el cuerpo de otro anfitrión que no sea de ella, ya no vamos a tener a Evan Rachel Wood. Has dicho, tú tranquila que te subimos el sueldo y luego no está.
Ahí no cuadraría mucho. Claro. Ahí no cuadraría mucho.
No, bueno, entendemos que a lo mejor
Mira, siempre puede haber una copia sin bomba allí.
Claro.
O sea, siempre se puede justificar de alguna manera.
Sí, y recordemos que lo que hablábamos de la copia sin bomba y demás, no dejemos pasar el detalle de que vimos el almacén con los Bernards o Bernarnolds.
Sí.
Que claro, o sea, si hay un almacén de Bernards, ¿quién no te dice que en alguno de los 300 pisos no hay un almacén de Dolores y un almacén de Clementines o de los primeros, sobre todo los primeros anfitriones, que tendría bastante sentido, sobre todo de estos favoritos, ¿no? Porque si al final...
Pero una cosa tenéis que tener en cuenta, perdona, Gemma, que Dolores ya ha salido del parque.
Que sepamos.
Dolores ha salido del parque sin problema.
Bueno, Todavía está por ver si lo que vimos en ese capítulo era realmente fuera del parque. Ah, bueno, no,
salió
pero
del parque?
No, no, pero es cierto, cuando la por ejemplo, cuando la jubilación
está tocando
de
el
Delos,
piano Leche, cuando está tocando el piano claro, de la fiesta, o sea, Dolores en principio parece que sí tiene la capacidad de salir del parque.
Claro.
Tengo mis dudas, por otro lado, o sea, sí parece esto. Y sí ha salido, y de hecho ella lo dice muchas veces, pero yo, por ejemplo, en estas fiestas siempre tuve la duda que no fuera parte del parque o parte de... Igual que vimos que la zona de Westworld, donde estaba la casa de Arnold, primero parecía una ciudad futurista, y luego vimos en el hace dos, creo que fue, que vimos a la misma casa con vistas al desierto. ¿Quién no te dice que igual que está el parque del Raj, no también hay un parque de mansiones para fiestas de ricos, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, pero yo creo que eso ya sería liarlo mucho.
O sea, simplemente ¿más todavía?
Yo creo que simplemente estaban fuera y podía salir.
Sí.
Es más, así se ahorran tener que dar ninguna explicación. Es que Dolores podía salir. Dolores era vieja, era un robot viejo que no tenía la bomba incluida, yo qué sé.
Bueno, o algo mucho más sencillo. Simplemente pues que la gente de Delos o en ese valle más allá pueden desactivar la bomba, a lo mejor. Y ya está.
Puede
también,
ser.
Puede ser. Hombre, aunque me gusta más la idea que me has dado tú, ¿eh? La idea de que allí puedan estar los cuerpos de anfitriones, huéspedes, digamos, uh-huh, y que no tengan la bomba. Eso me gusta más como idea. Me gustaría más que pasara eso. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos con William. Vamos con Will, con la trama principal de este capítulo. Que, bueno, le vemos con Emily, que le ha llevado a un punto de rescate y le ha curado las heridas de bala. Que por cierto, con una rapidez y una efectividad impresionante, ya veremos si es porque es un anfitrión o no. En la conversación hablan de su madre y los problemas que tenía con el alcohol y cómo se fue a la mierda. Ella dice que todavía está a tiempo con su padre. Will le pregunta cómo dio con él y ella pues le dice que puede que fuera el destino. Ella le dice que el tío Logan le contó el proyecto de búsqueda de inmortalidad que tiene Will. Y este le dice que, bueno, pues que él con eso no busca el control, pero ella le comenta que ella quiere participar en ello. Ojo, ¿eh? Y vamos a escuchar uno de un poco esa conversación, esas conversaciones de Will y Ford en este caso.
A la mierda. McAllen, solo.
Enhorabuena, William. La filantropía te favorece. Sobre todo para ser alguien que viene de una clase humilde.
¿Qué hace Nenoth sin su mago?
Vengo a presentarte mis respetos.
Venga, Robert, sientes muchas cosas por mí, pero respeto no es una de ellas.
Has logrado grandes metas, toda esta gente lo sabe. Aunque ellos desconocen tu pequeño proyecto.
Tenemos un acuerdo, Robert. Delos no se mete en tus historias y tú te olvidas del valle.
Uh-huh. Yo no lo he incumplido. Tu proyecto sí.
¿De qué coño estás hablando?
¿Cuánto hace que no observas a tu creación, a lo que aprendes sobre sus sujetos? El autoconocimiento fue lo primero que te atrajo al parque. Cuidado con lo que deseas. Para ser un autorretrato, dudo que lo encuentres muy halagador.
Basta de juegos, Robert. Buenas noches.
ahí volvemos a esa fiesta o esa celebración, en fin, a esa gala, ¿no? A ese pasado. Y vemos como Will se va a tomar la última antes de volver a casa, queda allí con su hija, con Emily. Y bueno, él va al bar y se encuentra con Ford, que le da la enhorabuena por su filantropía. Dice que va a presentarle sus respetos. Que esta es la frase que a mí me hizo pensar en... No sé, o sea, o bien Will ha hecho algo que es la hostia, que tendría todo el sentido y bueno, y realmente pues podría ser cualquier cosa, con lo cual dice, bueno, si le está dando la enhorabuena por la filantropía, quizás no tendría un doble sentido toda esta fiesta y simplemente es que él, a lo mejor, como decían al principio, ha ayudado a Emily con sus ONGs y simplemente pues Ford dice, joder, qué bien lo has hecho, vengo a presentarte mis respetos. Pero bueno, también podría significar otra cosa, pero bueno, podría ser eso. Will le dice que Delon no se meterá en sus historias si Ford se olvida del valle, pero Ford dice que el propio proyecto de Will fue el que incumplió este contrato. Le dice que hace mucho que no observa a su creación, a lo que aprende sobre sus sujetos. El autoconocimiento fue lo primero que lo atrajo al parque y le da su tarjeta de perfil, que para ser un autorretrato no lo encontrará muy halagador. Cuando Will se va, Ford dice que aún les queda un juego más. Volvemos a Westworld y Will dice que jamás querría Emily pues, participar en eso, ¿no? En su proyecto. Ella le pregunta cómo llegaron a todos los datos de los huéspedes para poder clonarlos en anfitriones. Will le cuenta que el escáner está en el sombrero de vaquero. Que cuando dijeron esto, claro, en el preestreno de esta temporada que estuvimos ahí, que organizó HBO, dije, ostras, el sombrero que me han regalado, me están escaneando. Pues bueno, no va a ser así. Pero bueno, nada, ella le dice que quiere saber por qué su madre se suicidó y que no quiere recuperarla, lo que quiere simplemente es saber por qué se suicidó ella, ¿no? Volvemos al pasado, llegan a la casa y él y su mujer borracha, que le dice que ya toca hacer su viajecito anual a Westworld. Luego también le comenta que Logan le contó historias, pero no se las creyó. Ella le dice que él es quien mejor sabe fingir lo bastante para engañarla, pero que se acabó. Le dice que es un impostor, un virus, como el que tengo yo, que los consumió a todos, a su padre, a su hermano y ahora a ella. Y Emily está ahí y se pone de parte de Will porque ella lleva un pedo que no veas. Le dice que la tendrán que llevar a rehabilitación otra vez por el tema de su alcoholismo. La mete en la cama Will y esta le dice, ¿esto es real? ¿Eres real? ¿Me has amado alguna vez? Dime la verdad, una al menos. Si sigues fingiendo, no vas a recordar quién eres. Él le da una bebida para que descanse y deja su perfil dentro de un libro que, por cierto, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, había que revisar a ver de dónde venía todo esto, ¿no? Y en el libro que lo mete, es un libro que se llama Slaughterhouse 5, Matadero 5. Por cierto, los otros que están alrededor son Moby Dick, Youth de Obscure, Métodos Históricos de Plutarco y Plutarco y Roma. Recordamos un poco que Will en el séptimo de la primera temporada dijo que lo único que tenía cuando era niño eran los libros, que solía vivir en ellos, solía ir a dormir soñando que se despertaba dentro de uno de ellos porque tenían un significado. Este lugar, Westworld, es como él, como yo, dice. Me desperté dentro de una de esas historias, creo que solo quiero saber qué significa. Luego analizando también un poco cada uno de esos libros, Moby Dick trata de un hombre persiguiendo a su metafórica ballena blanca. Jude de Obscure se trata de un tipo al azar de la nada que construye una vida solo para que todos sus hijos mueran. Los métodos históricos de Plutarco es su texto teórico sobre cómo contar la historia. Plutarco y Roma tienen que ver con el lugar de uno en la historia cuando el orden mundial estable colapsa. Bueno, está ahí, bien. No sé si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario sobre estas obras
Bueno, hasta aquí, sí, me gustaría poder decir que en Jude the Obscure hablan de un chico, sobre todo el protagonista, que es Jude. Es un chico huérfano de clase baja, ¿no? Y hacen hincapié en la mayoría de reviews, sobre todo de esto. Y yo creo que en este episodio, justamente, también es la mujer, esta Juliet, que en uno de los reproches que le hace a su marido es este, ¿no? De ibas tú un pelacaña, ¿sabes? Es como de
muerto de hambre.
Eso, pues gracias. Pues un muerto de hambre venido a más, ¿no? Y un poco es lo que hace Jude también. Yo estuve buscando, y es un libro que, aun siendo súper antiguo, habla de los valores del matrimonio, la educación, y justo es un poco lo que Will acaba reviviendo, o sea, de un matrimonio que le va mal, unos valores que, bueno, son muy dudosos. Entonces, me hace cierta gracia, ¿no? Y, de hecho, los que dicen que el autor, Tom Hardy, se consideraba el alter ego de Jude. Y yo creo que en otro libro en el que vamos a hablar ahora, en el Matadero 5, también hablan de los alteres egos, ¿no? Y yo creo que es bastante relevante, sobre todo si hablamos del Hombre de Negro.
Efectivamente, efectivamente. Matadero 5 es el libro donde él deja su perfil. Y bueno, pues Matadero 5, haciendo un resumen wikipédico, como diría nuestro querido señor Áculo, es Matadero 5 o La cruzada de los niños. Es una novela satírica escrita por el autor estadounidense Kurt Vonnegut acerca de las experiencias y memorias de un soldado llamado Billy Pilgrim durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido reconocida como la principal obra de Vonnegut. El hecho de que la trama gire en torno al bombardeo aliado de Dresde hace que la obra sea autobiográfica. Bueno, pero esto, en fin, para lo que viene siendo Westworld no nos interesa. Lo que nos interesa es un poco el argumento, ¿no? Que el título alude al local donde el protagonista, un soldado estadounidense apresado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es encerrado junto a otros presos de guerra. A falta de instalaciones adecuadas, los alemanes habilitaron un matadero como prisión. Pero, como en El desayuno de los campeones, otra de las obras de Vonnegut, pues pone un título alternativo, La cruzada de los niños. Explicado en el primer capítulo, este suceso fue la venta de niños como esclavos como pretexto de participar en una cruzada. Para Vonnegut, la guerra es tan horrorosa como la esclavitud infantil. Además, se refiere al hecho de que la mayoría de los soldados al frente eran niños o por lo menos jóvenes de corta edad que luchaban por su país. Billy Pilgrim, este protagonista, rememora sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial, en especial su presencia en el bombardeo aliado de Dresde y su contacto, ojo, con los trafalmadorianos. Trafalmadorianos. Unos extraños seres con percepción en cuatro dimensiones. Pilgrim es el alter ego de Kurt Vonnegut en esta novela antibélica, estudio psicológico y ficción autobiográfica, en la cual el autor estadounidense, quien realmente estuvo como prisionero en la guerra de la ciudad de Dresde en tiempos del mentado conflicto bélico, se introduce con una narrativa omnisciente. Bueno, en fin, esto tampoco nos interesa mucho.
Lo que sí que interesa es que este libro, o sea, lo definen como que es testigo del trastorno que lleva a la muerte y a la destrucción, y que además el orden de sus episodios pretende dar esta sensación de inestabilidad mental, ¿no?
Efectivamente.
Creo que algo que has dicho relevante, que no te quería interrumpir, es el nombre del protagonista, ¿no? Billy. Pilgrim. Pilgrim significa peregrino, y yo creo que el Hombre de Negro es el peregrino oficial y le falta la Compostela o el laberinto del parque, porque se lo ha recorrido de cabo a rabo, ¿no? Y no para de ir buscando e ir a un fin. Y Billy, en este caso, es uno de los 1000 diminutivos o 1000 opciones que se puede dar de William. Uh-huh. Y en este caso, Juliet, de nuevo, porque vuelve a salir aquí Juliet, le hace un rintintín como de, bueno, Billy, ese apodo que tampoco te gusta, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que demasiado casual me parece todo.
Sí. Luego,
entonces,
además, iba a comentar un poco más sobre el libro, ¿no? Que emplea, junto a diversas metáforas, rasgos surrealistas, situaciones absurdas y desordenadas, traslaciones temporales y espaciales. Es un libro que, bueno, que tiene una adaptación al cine en el año 72, que, por cierto, como digo, estaba malo y me puse a verla y la he visto entera. La verdad que es una película un poco paranoica, un poco extraña, un poco rara, muy desordenada, completamente desordenada, como un poco como Westworld muchas veces, muy desordenado, no sabes realmente en qué línea del tiempo estás en muchas ocasiones. Me ha recordado también mucho esta Matadero 5, la película, entiendo que la novela será igual, a La Constante, justamente al capítulo de Lost, el capítulo de Perdidos, porque realmente el protagonista está de repente en un momento y de repente está en otro. Y realmente está viajando en el tiempo sin poder controlarlo. Incluso la propia muerte. La ha vivido como 4 veces, cuenta en la película, ¿no? Y me pareció muy curioso, pues todo esto, ¿no? Cómo se cuenta todo el tema de las líneas del tiempo, cuando en Westworld también tenemos estas piezas desencajadas muchas veces, ¿no? Y que tenemos que volver a encajar. Luego, por cierto,
o sea, que sería una peli de las que me rayaría a mí, ¿no?
Sí, sí.
De las que andaría yo buscando todo el rato así una fecha de principio, de fin, de buscar una timeline, que harías, sí, a ver cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no?
Harías una cronología. Es cierto que... Iba a decir que no. Es cierto que es más fácil que Westworld, también te digo. Es más sencillo.
No, está. Entonces ya con... Esta vez he hecho lo que vendría siendo, mientras vi el episodio, tomé notas desde el minuto cero. He rellenado 7 hojas a 2 caras... yo creo que, bueno, si me dices que es más sencillo, que a lo mejor con una a cara y cara llegaría bien.
Sí, yo estoy convencido de que sí, vamos. La película está es interesante, no es una obra maestra, pero desde luego que me parece muy curioso que cosas que hemos visto en las series o en el cine más actual, pues ya llevaban haciéndose hace muchísimos años, ¿no? Y, por cierto, en el capítulo 4 de esta segunda temporada, cuando vemos a James Delos en esa maravillosa escena que nos recordó a Desmond, ¿no? Y a Perdidos también, tan relacionado con La Constante, ¿no? Con ese capítulo de Perdidos, que recuerda tanto a Matadero 5. James Delos también tenía otra obra de Vonnegut, Sirens of Titan, por cierto, lo tenía ahí en su cama. Así que, bueno, se ve que hay predilección por Vonnegut aquí en Westworld. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí esta parte, a no ser que quieras comentar algo más.
Sí, a mí me gustaría comentar que también has dicho que tenía libros de Plutarco. Plutarco se ha citado al principio de esta fiesta,
sí.
Que parecía una medición literal de pollas de quién sabe más de filosofía,
sí.
¿No? Porque claro, era como de, no, pues ahora te voy a sacar a Sófocles, no, ahora Sócrates, es como de, bueno, vamos a ver. Pero Plutarco tiene una teoría, y a lo mejor algún filósofo me corregirá, pero tiene un rollo de un estudio sobre las vidas paralelas. Entonces me parece también curioso que citen a Plutarco y las vidas paralelas, porque en este caso, no las vidas paralelas, es decir, yo he buscado al señor Plutarco en Google y tú pones Plutarco y Google te dice, a lo mejor buscabas Plutarco vidas paralelas, y era como de, hostia, estoy viendo Westworld, o sea, ostras, sí, lo estoy buscando sin buscarlo.
Sí, sí.
Entonces, me ha parecido un poco perturbador.
Joder.
El hecho de que Google me ofreciera directamente Plutarco vidas paralelas, y ya cuando solo, claro, faltaba que me dijera Will de Negro, y digo, hostia, de entonces ya tendríamos un problema.
Google te conoce mejor, hombre, que, yo qué sé, que tu madre.
Google no lo sé, Reddit puede que sí, pero puede sí, que mi madre pues también es posible.
Sí, 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 Google nos conoce a todos. Pues bueno, pues eso por un lado. Bueno, volvemos otra vez al capítulo, ¿no? Donde Emily pues no entiende por qué su madre se suicidó, si todo era como siempre, vamos, que ella estaba borracha, en fin, se cabreó, lo mismo de siempre, pero ella dice, no entiendo por qué en esa ocasión se suicidó, es como si faltara una pieza del puzzle. Le dice a Will que habló con el doctor para que mire a su madre, que la van a incapacitar 2 semanas, dice que no quiere esto, pero hay algo roto en su interior y deben hacerlo. Que también me recordó esto mucho a Dolores y a su padre, ¿no? Hay algo roto en él y hay que arreglarlo, ¿no? Pues en este caso lo mismo, hay algo roto en mi madre y tenemos que arreglarla. Por cierto, aquí hay un momento también, tocamiento de brazo de Will, que lo hemos visto...
Sí.
Hemos hecho un poco de regla de tres, porque lo hemos visto 2 veces a lo largo del capítulo y una tercera al final.
Ya rajándose,
efectivamente, ese tocamiento de brazo. Que yo en un principio, cuando él hablaba de esa mota negra y el tocamiento de brazo, digo, igual es que tiene cáncer o algo. o un tumor en el brazo o algo así, por eso te está tocando tanto. Luego, claro, evidentemente, pues la cosa cambia, ¿no? Pero bueno.
Yo si se hubiera tocado el izquierdo, claro, hubiera pensado infarto. Que estaba a punto de sufrir un infarto. Pero luego también pensé que a lo mejor se tocaba el derecho por ese corte que le había hecho Dolores y que se había suturado él.
Hostia, pero ¿cuándo le hizo?
Bueno, ya de esto podemos decir que Will se toca mucho.
Se toca mucho, sí. Will se está tocando todo el rato. Pero ¿cuándo le hizo Dolores un corte?
Joder, cuando fue al bar y dijo, espérate, clac, clac, en esta loseta de madera hay un botiquín, espera que me cauterizo.
Ah, pero eso fue posterior.
Claro, pero ¿fue posterior o no tan posterior?
Fue posterior. Bueno, a ver, entendemos que toda la historia que pasa con su mujer ha pasado por lo menos un año antes de toda la trama de Westworld.
Sí, claro, porque Forrest está vivo, pero yo en ese momento me pareció bastante relevante el hecho de que se tocara el brazo en la misma zona donde le habían cortado.
Hostia, pues ahora a lo mejor lo que tendríamos que hacer es volver a ver otra vez ese capítulo en el que veíamos que buscaba...
Yo de hecho lo estuve pensando, ¿no? Pero yo ayer vi el capítulo que era muy muy tarde, entonces si me ponía a rever cosas que pensaba volver a ver, amanecía viendo Westworld todavía, entonces hubiera sido un problema, pero sí que pensé, digo, me gustaría reverlo y ordenar un poco este rollo, porque claro... la mujer le hace hincapié en que todos los años tiene que ir una vez al año como a resarcirse de este mono de parque. Yo qué sé, o sea, me pareció que, como en esta serie ningún detalle es casual, ¿por qué ahora pasaba esto? Más allá de la regla de tres de si es host o no es host.
Pues me voy a rever ese capítulo a ver si encuentro algo. Bueno, pues que nada, que ven que cae agua del techo y es cuando Will sube y ve que su mujer se ha suicidado con unas pastillas ahí en la bañera. Otra vez en Westworld. Bueno, por cierto, no sé si he comentado antes. Eso es más adelante. Ya es que me estoy liando. Otra vez en Westworld, Will dice que él cree que todo es cosa de Ford, que Emily es un anfitrión, le dice que lo sabe todo, que quiere destruir todo el sitio y que finalmente ella le confiesa que solo está disimulando, que realmente lo que quiere es sacarle de allí y decir toda la verdad de lo que está haciendo en el parque. Quiere sacar a la luz todo lo que hizo para que le encierren, que mire su perfil y que está como una cabra, que no se perdió a base de mentir, sino que es en esencia una mentira. Bueno, entonces llegan los hombres de Delos que le escanean y sale como humanos, por cierto.
Sí, claro, le dicen clean, pues vale.
Igual que acordaros cuando Charlotte, que le pasaron el tal, clean, vale, bien. O sea, entendemos, ahí tendríamos que entender, vale, es un humano. Pero Will...
Porque es humano.
Sí.
Tratan de engañarnos.
Que era, espera, luego iremos a eso, que yo sé que vamos a llegar al debate, ¿es humano o no? Pero vamos a hacerlo por partes, que si no lo vamos a adelantar. Que, bueno, Will no está dispuesto a seguir el juego de Ford, según él, claro. Así que se carga a todos. Incluso a Emily, en una de las escenas más chungas de la serie, donde mata a su propia hija pensando que no es humana y que es cosa de Ford. Y entonces cuando le va a mirar el brazo, ojo, ese brazo que ya decíamos que tanto se toca, se encuentra con la tarjeta con su perfil. Que por cierto, no sé si sabéis que fue hace poco el Día del Padre en el mundo anglosajón, este pasado domingo, y la tarjetita de Emily realmente era una tarjeta de felicitación que ponía Feliz Día del Padre, no te cambiaría por ningún otro modelo.
Vale. Wow.
Ahí está. No, hombre, no, era la tarjeta del perfil, pero quería hacer un chiste malo.
Yo quería aprovechar, y en este momento, antes de que siguieras con los chistes malos o siguiéramos llegando al debate, quería aprovechar y mandar un saludo a nuestros Patreons que nos están viendo.
Claro.
Elena Vadillo y Cristina se han tenido que ir a dormir, porque sí que es cierto que hoy hemos empezado muy tarde, y es que Lena Alonso, que nos está viendo, ha estado comentando, así para decir... ¿Será el hombre de negro una especie de cyborg? Bueno, vamos a llegar a ello, no abras el melón todavía. O híbrido humano-máquina, pero os espero a ver qué decís, porque también tengo puntos para pensar que es un huésped. Y Maeve, cuando iba a coger el tren para irse, en realidad no hubiera podido. Lo que dice el oráculo, yo creo que es él. Backup que tiene o tenía el señor Abernathy guardado. Es los apuntes que nos ha ido dando durante el visionado.
Bien, bien, pues le damos las gracias ahí a nuestra querida Elena Alonso y también a todos los Patreons, pues que nos quieran dejar sus mensajes mientras nos ven y nos escuchan en directo. Ya saben que están completamente invitados a hacerlo. Iba a plantearos yo ahora una cuestión. ¿Vosotros creéis que Emily realmente ha muerto?
Muy mal me pese, sí. Y de hecho, por eso he dicho la parte de qué hijo de puta, porque a mí... Mira que es una muerte que no le han dado especial importancia, y porque al final, bueno, ¿hasta qué punto es importante? Y yo confiaba en que Emily fuera a ser la protagonista de Westworld 3. Entonces, como que se me va el plan un poco a la mierda. Pero por eso he dicho que hijo de puta, porque, claro, la parte de Emily en que luego hemos visto que ella citaba la cajita de música de su madre, hemos visto que luego la guarda, tal, o sea, de... que tiene cierta relevancia porque al final la cajita de música desapareció porque la tenía su madre, o sea, de como que la había recuperado o no. Entonces, ¿estáis haciendo cara extraña? No sé si he dicho algo que no debía. No, es que
estaba leyendo los mensajes que habías dejado por línea interna antes.
Vamos a ver. Yo creo que sí, la ha matado, ¿no? Creo que... Sí, es que si no, no tiene mucho sentido. Otra cosa es que no la volvamos a ver. Porque si yo, con el proyecto ese que tenía entre manos, yo qué sé, a su mujer y su hija seguramente le estaría haciendo copia también. Es que otra cosa, bueno, su mujer no sé, supongo que su mujer
no.
Me parece que no fue ni al parque, pero a lo mejor de su hija sí tiene una copia 3D. Hombre,
claro, si en el sombrero está el escáner.
Por eso digo que quizá por ahí pueden sacarse que diga, oh, he matado a mi hija y ahora, yo qué sé, tiene allí en el valle, escondido el cuerpo 3D, le metes la tarjetilla y aquí no ha pasado nada. Y ya tenemos a la actriz de nuevo funcionando como robot.
Sería factible. De hecho, yo lo veo como el hecho de que él no se suicide. Es que claro, ya nos vamos a adelantar. Pero el hecho de que él no se suicide, yo creo que en parte puede ser por eso, que haya dicho él, vale. Por un lado el tema de soy un anfitrión, soy un robot, que soy. O sea, soy un anfitrión, soy un huésped, que soy. Y otro lado decir, oye, a ver, que si puedo continuar con esto, a lo mejor puedo resucitar, entre comillas, a mi hija. Claro. Uh-huh. Yo también creo que Emily ha muerto, mal que me pese, porque me parecía un personaje guay, que podía dar mogollón de sí, y espero que dé de sí, aunque sea en forma de anfitrión. Pero la verdad que me gustaba. Y la verdad que es una pena que se la hayan cargado. No pienso que sea una anfitrión ella, yo creo que no lo era, que era humana, que se la ha cargado y que eso dota también de más dramatismo a lo que acaba de suceder, ¿no? De que acaba de cargarse a su propia hija por su paranoia de que cree que está en una trama de Ford, que es cierto que está en una trama de Ford, pero esto no tenía que ver con esa trama de Ford. O eso es lo que pensamos.
También tengo que decir que yo he estado muy pesada durante todos estos días, durante toda lo que llevamos de temporada, de hecho, creo, diciendo la relación, los vínculos familiares son los que limitan, ¿no?
¿Sabes que hay un comentario, Gemma, en iVoox, muy, pero que muy largo, que si vamos bien de tiempo lo vamos a leer y que va relacionado con esto?
Oh, yo he dicho ya en nuestras redes amigas cercanas que intento no leer los comentarios que nos dejan para no influenciarnos, ¿no? Pero me gustaría leerlo y claro, yo creo que él estaba acojonado porque decía la presencia de mi hija puede, y se lo dijo a ella, dice, no sé si me harás bien o me vas a molestar. Entonces, yo creo que sí que lo hacen un arrebato de descontrol porque se le va de las manos totalmente. Pero también es una manera de decir, si corto con este vínculo, porque total no me queda ninguno, es decir, yo creo que, como he dicho, que se cargó a Logan, es decir, me cargué a mi amigo y a mi, o sea, y a mi cuñado, al final me cargué a mi mujer, me los he cargado a todos, ¿qué más da? No me queda nada. Y este vínculo es el único como que me hace estar de alguna manera demasiado aquí, ¿no? Que no le permite hacer el salto al más allá. Entonces, por otro lado, pienso que es ventajoso si queremos ver el hombre de negro conseguir el fin. Pero por eso he dicho que hijo de puta, porque lo hace de una manera como accidental casi, como si se tropezara con una piedra y es como, bueno, a ti también te dispara, tomar por el culo.
Bueno, yo no sé. Yo es que sigo teniendo esa dualidad con Will. O sea, es decir, por un lado es evidente, es mi personaje favorito, es el que más me gusta, pero reconozco que hay cosas que de él que me parecen unas hijoputeces. y en fin, tengo esa misma dualidad que tiene él entre me gusta Will, no me gusta Will, y veremos. Vamos a escuchar a Will una última vez hoy.
Nadie más lo ve. Está dentro de mí. Tampoco yo lo veía al principio. Hasta que un día ahí estaba. Una mancha en la que no había reparado. Una mota de oscuridad. Invisible para todos. Pero yo no veía nada más. Hasta que al fin comprendí que la oscuridad no era una marca de algo que había hecho, de alguna decisión lamentable. Me rasgaba la piel. La negrura de mi interior. Era mía desde siempre, y solo yo podía decidir cuánta dejar salir. Intenté hacer las cosas bien, fui fiel, generoso, amable, al menos en este mundo. Eso tiene que servir de algo, ¿no? Erigí un muro, traté de protegerte. Y a Emily. Pero tú sí te diste cuenta. Eres la única. Y lo siento inmensamente. Porque lo que intuiste era cierto. No te pertenezco a ti, ni a este mundo. Pertenezco a otro mundo. Siempre ha sido así. ¿Qué es una persona sino una suma de opciones? ¿De dónde proceden tales opciones? ¿Tengo alguna opción?
Si sigues fingiendo, no vas a recordar quién eres.
Alguna de esas opciones la he elegido yo en realidad.
Ahí veíamos como Will cae en... Hostia, que igual me carga a mi hija. Que parece que me carga a mi hija y quiere suicidarse por ello. Recuerda la noche del suicidio de su mujer y que le contó a ella, ¿no? A Juliet, que es cierto que él no es como en la vida real. Le cuenta la historia de la mancha oscura. Él tampoco había reparado en ella. Comprendió que la oscuridad no era una marca, que la negrura de su interior era suya desde siempre y solo podía decidir cuánta dejar salir. Que trató de ser bueno, alzó un muro y trató de proteger a su mujer e hija, pero ella fue la única que se dio cuenta. Lo siente porque lo que intuyó es cierto, no pertenece a ella ni a este mundo, a otro. Siempre fue así. A Westworld, entendemos, ¿no? Luego ella se levanta y ve el perfil de Will y luego lo guarda en la cajita musical que le había regalado a Emily. Por cierto, un perfil de William que tengo aquí, no sé si lo queréis echar un vistazo, tengo aquí el... Voy a pasar por el chat. Lo tengo.
Link
con esa pantallica, ¿no? Con, uh-huh. Con esas esa información, ¿no? Que se puede ver en pantalla sobre el perfil de Will. Y bueno, vemos para empezar que pone que es el sujeto 2, que no sabemos
quién. Ahí ya.
Claro, ¿quién es el sujeto 1, no? Esto ya es lo primero que nos preguntamos.
Claro, correcto. Si hay un 2 es que ha habido un 1. Yo ahí me aventuro a decir que Delos es el sujeto número 1.
Pero
entonces, o sea, si Delos es el sujeto claro, número 1, claro, ahí abro un melón. Y si Delos es el sujeto número 1 y está tipificado como tal, es un señor que quería ser inmortal. Entonces, ahí es donde me pregunto, ¿Will también está tratando de ser inmortal y es un ser de estudio? ¿Sí o no?
Pues yo creo que no. O sea, a ver.
Yo tampoco creo que vaya buscando eso.
Yo creo que el hombre de negro, o sea, es decir, el Will de negro que estamos viendo no es un anfitrión. Yo lo creo, que él no lo es. Yo lo que creo es que él ahora mismo lo que está es planteándose, dice, ostras, a ver si voy a ser un anfitrión. Pero él no lo es, yo creo que no lo va a ser. Yo creo que vamos a salir de dudas para el siguiente capítulo, evidentemente, pero yo creo que él no lo va a ser. Pero es cierto que ese perfil de él significa que sí que puede haber un él anfitrión. Y ahí voy a la teoría que yo tenía. Que en ese valle más allá, en ese valle Allende, en Gloria, llamarlo como queráis, en la forja, en la puerta, está ese anfitrión de Will, pero de Will joven. De Jimmy Simpson, básicamente. Que para mí tendría muchísimo más sentido que un anfitrión de Will ya de mayor. Para mí lo lógico sería que se hubiera hecho un anfitrión, o sea, un robot de él de joven, para poder, digamos, en un futuro, quizás trasladar su conciencia a ese Will. Pero no creo que este Will de negro que estamos viendo en este capítulo, que hemos visto que trata de suicidarse, ese vaya a ser un anfitrión.
Hombre, yo he puesto a hacerme una impresión 3D de mí mismo, no me hago una versión vieja.
Claro.
Yeah.
Claro. Por lógica.
Yo llevo, o sea, os planteo esto básicamente por el tema de lo que se ve en la pantalla, ¿no? En la pantalla aparte, o sea, pone categoría 47B y luego pone ocurrencia 0,0072, raro. Luego, persecutoria, o sea, tipo de persecutoria, o sea, manía persecutoria. Delirios y manía paranoide. Hostia, o sea, realmente, si está tipificado así, ¿en base a qué?
Y psychological profile, mal escrito psychological, por cierto. Que lleva una H por ahí.
El psychological.
A la derecha, donde pone Memory
sí,
Bank.
Correcto, abajo, antes del Memory Bank. Bueno, también podría. Yo pensé que fuera un juego de palabras y que se refiriera también a la lógica.
Pero Psycho lleva una H. Bueno, pero sí, da igual, bueno, en
sí,
fin.
Yo, ahora sí, pero.
Que despidan al señor que haya hecho eso, y ya está.
Pero claro, pone Memory Bank, Physical Attributes. Es decir, atributo ¿por qué físico? Un humano puede tener, en este caso, si es un humano y no es tuneable, porque ¿de qué dependen los atributos físicos?
No, pero porque ahí, en esa tarjeta, está todo él. O sea, es decir, el escáner, digamos, de él, de Will, está ahí.
Sí, sí.
Toda su información. Pero a mí lo que no me encaja ya es más una cosa. Y es que en la pantallita vemos imágenes de Will de la primera vez que fue al parque, y en teoría,
correcto,
la primera vez que fue al parque todavía no existía todo este proyecto.
Ahí voy, o sea, claro, o sea, es que por eso hay un montón de cosas que me hacen dudar de que si sí o si no.
Pero eso, lo que te dije, David, es que perfectamente podía ser un recuerdo, o sea, que el escáner sombrero tuviera la capacidad de extraer recuerdos. No lo sé si van por ahí los tiros.
Podría ser esa.
¿Qué otra explicación puede tener?
Otra explicación simplemente podría ser de Will ha estado yendo al parque una vez al año, y esas imágenes, por más que las hayamos visto ya, a lo mejor son de otra vez que ha estado él en el parque.
Puede ser también.
¿Y se ha ido repitiendo la historia?
Claro. Puede haber jugado el mismo juego otra vez. Puede ser.
como detalle a punto así raruneces de los que a mí me gustan, de al lado de todos estos de todas estas cosas ponen numeritos, ¿no? 301.94, 296.902 y sí que se barajaba la teoría de que fuera la de veces que había padecido o tal. Entonces yo estuve buscando y pertenecen al manual de diagnóstico de enfermedades mentales, o sea, es un psicocode que es el DSM-4. Y es un poco la tipificación de estas enfermedades mentales o de estos trastornos que se pueden sufrir. Yo hay uno que echo de menos en la historia del Hombre de Negro, que es el 291.8, que lo he estado buscando, y es el rollo, la relación con el alcohol. Ajá. Porque, a ver, el señor, o sea, al whisky le da un poco bastante, entonces pues también lo hubiera metido ahí.
Pero él le da, acuérdate que le da en el parque, pero fuera no. Y de hecho, eso se refleja en la fiesta, ¿no? Cuando dice, ¿qué coño? Voy a pedirme un Macallan de este, un Macallan.
Macallan.
Un Macallan, un whisky escocés de estos. Porque él, en teoría, fuera del parque no bebe. Recordamos que Emily se lo dijo, que él bebe solo dentro del parque.
Claro, pero entonces, por eso te digo que faltaría el rollo con el alcohol, porque estas características entiendo que son dentro del parque. Los delirios, la paranoia, la persecución, son características que él desarrolla dentro del parque. Por eso yo eché de menos un poco el alcohol, puesto que hacen hincapié especial en el consumo. Entonces sería alcohol 291.8.
Bueno, pero a lo mejor consume alcohol, pero no es un alcohólico en el parque. Simplemente se toma sus copitas de vez en cuando y ya está.
Ya, bueno,
que
pero
eso también puede estar.
No sé.
De todas maneras, él, como ya habéis escuchado antes, él, joder, dice, yo en mi vida real he tratado de ser una buena persona y tal, todo lo que quieras, pero él, como es él, esa mota negra que dice, esa mancha negra que él tiene, es como es en el parque. Él es
sí,
así.
Es que es curioso porque en otro caso, o sea, de yo, por ejemplo, yo como humana, en el parque a lo mejor intentaría redimir... o a lo mejor me comportaría redimiendo mis errores de la vida real. Y el Hombre de Negro, curiosamente, es al revés. Es, o sea, en el parque es a lo mejor como sería él. Y en la vida real, como que él también lo justifica, ¿no? Que está redimiéndose todo el rato de lo que hace dentro del parque.
Ya, pero hay que pensar mucho también en cómo es el ser humano cuando no tiene a nadie que le juzgue. Y así es como se comporta Will en el parque. Algo que él al principio, cuando entra la primera vez, no lo ve, pero luego lo acaba viendo. Él se acaba convirtiendo en un Logan de la vida. En un tío que va al parque a hacer las fechorías que sea, pues bueno, como ahí no pasa nada, pues ahí
claro,
está.
Pero a nadie que te juzgue. El propio algoritmo, o sea, la propia cadena de datos, es en parte este juicio, ¿no? Porque realmente tú estás almacenando datos, estás almacenando una personalidad... Que sí que te está juzgando.
Sí.
De hecho, es la conversación que tiene él, ¿no? De decir, bueno, o sea, tenemos almacenados todos los comportamientos de cada uno de los anfitriones que han pasado por el parque.
Por cierto, y ese 0,0072, que pone probabilidad baja.
Raro, sí, eso es ocurrencia.
¿Puede significar que es algo que se manifiesta, digamos, en baja probabilidad o que es la probabilidad de que alguien tenga el mismo tipo de perfil de él? Eso no me terminó de quedar claro.
No, yo creo que es eso, lo que dices tú, que tenga las mismas características que él, 0,0072%.
Yo de todas maneras creo que él, en este momento, ¿no?, en el que él, pues bueno, pues... dice que una persona es un cúmulo de opciones, que de dónde proceden, tiene alguna opción, recuerda a su mujer, que le dice, si sigue fingiendo no vas a recordar quién eres. Alguna de esas opciones la eligió él, en realidad, y le recuerda esa voz, ¿no? Es su mujer que dice, eres real, esto es real. Entiendo que él, ni él mismo ya sabe si es real o no, por eso se quiere abrir el brazo para ver si tiene ese puerto USB, ¿no?, que tienen ahí los anfitriones, pero nos dejan con la duda, ¿no?, de si será o no un anfitrión. Yo creo que no. Yo creo que lo hemos dicho antes y yo creo que no, que él es un huésped, él es un ser humano. Lo que pasa es que ahora él está dudando, porque él sabe que hay un anfitrión suyo. Estoy convencido de que él sabe que hay un anfitrión suyo.
Claro, y... Perdón, José Luis,
¿tienes? No, nada.
No, que en el episodio de Riddle of the Sphinx, William, que es el que cuando está hablando con Delos, William le comenta a Delos que la prueba de fidelidad sigue fallando por deterioro cognitivo, y es un poco, yo creo que la mente humana es en este caso que rechaza al propio cuerpo. ¿No?
Sí,
un poco.
Sí.
Claro, y en este caso yo creo que Will de Negro se cuestiona esta propia humanidad suya cuando busca sus cables de host, ¿no? Mm. Dice, hostia, o sea, de realmente, ¿qué tipo de humano soy?
Es que yo veo cada vez más cerca una remisión de Will, a ese Will del principio, como le decía la hija de Lawrence, que le decía, el principio es el final o algo así, bueno, que también se lo dijo Ford y tal, que no tenía que mirar hacia adelante, sino que tenía que mirar hacia atrás. Es decir, yo creo que él, todo lo que está pasando, va a, digamos, ese punto de fuga, ¿no? Donde se va a unir, digamos, todo, va a ser en ese Valle de Allende, donde él va a recuperar, digamos, esa personalidad que tenía cuando entró al parque, el de ser una buena persona, que él era una buena persona cuando entró. Pero por otro lado vamos a tener la dualidad de ese anfitrión de Will, que estoy convencido de que va a estar y que vamos a ver en el siguiente capítulo, de Will de joven, pero que además, recordamos, está hecho con los datos de Will en el parque. Con lo cual, es decir, está hecho con toda la maldad de Will. O sea, vamos a tener un Will blanco y un Will negro. Y es cierto que en este caso el negro va a ser el bueno, creo yo.
Claro, pero hay un momento en que en este episodio, no sé si en qué momento exactamente, no lo recuerdo, que vemos la imagen de cuando Will se pone el sombrero de negro, cuando hace esa transición.
Sí, sí, sí.
Que creo que es en ese momento.
Es cuando está contando, ¿no? Cuando está contándole a su mujer, pues eso, lo de la mancha negra, que él, en fin, que trató de ser buena persona y tal, pero que él es como es en el parque.
No sé, podría dar para un debate eterno, pero realmente creo que es debate y no es debate. O sea, me planteo que él se ha planteado que es un huésped, no tendría sentido que lo fuera, y tampoco tendría sentido que andara buscando más allá. Es decir, si eres un host, a tomar por el culo, que te maten y ya te rearán uno nuevo, ¿no? Entonces yo creo que también esa ansia de no morir y de conseguir llegar al final del laberinto, que al final es un poco esta puerta, ¿no? Porque yo creo que ya lo hemos hablado de la historia del laberinto, de que es un poco llegar al tema de la muerte para siempre o la vida eterna.
Y lo que creo que también queda muy claro es que el juego este es para Will. Lo dice el propio Ford, ¿no? Cuando dice, todavía queda un juego más para ti. O sea, es decir, yo entiendo que esa, si Ford ha estado ayudando a los anfitriones y Ford está ahora jugando con Will, entiendo que lo que quiere es que vuelva ese Will que al principio ayudaba a los anfitriones. O sea, es decir, al principio Will era buen tío con todos los anfitriones, con Dolores la primera, pero con todo el mundo, con lo cual.
¿Y qué
bien.
Ha pasado entre Ford y Ed Harris? Para que lleguen a esto, ¿no? O sea, tú dices, Ford quiere que el hombre de negro vuelva a ser el Will.
Sí.
Pero, vale, sí, la transición de Will la hemos visto y la podemos llegar a entender, ¿no? La cómo el propio hombre en sí, en la naturaleza humana, te corrompes, ¿no? Con el tema de que no haya unas normas, que los límites, bla, bla, bla. Pero, ¿en qué momento Ed Harris se raya con Anthony Hopkins?
Pero los actores no, los personajes.
Bueno, sí, o sea, que luego son muy amiguetes y se van de copas juntos
eso,
y tal,
si
¿no? Pero ¿en qué momento Will de Negro se raya con Ford para echarle en cara todo lo que le está echando? O sea, yo a día de hoy todavía no acabo de entender el motivo,
el pique,
¿no? por el que el hombre de negro está tan rayado con Ford. De hecho, cuando mata a Emily, que Elena Alonso decía, ay, espero que no, porque el personaje me gustaba mucho, pero
somos dos.
Porque cuando dice, Ford, deja de jugármela, que se pasa todo el... ¿Por qué?
Sí, sí.
O sea, ¿por qué le pasa esto?
Bueno, básicamente porque él no confía en Ford. Yo entiendo que nunca confió en Ford. Pero es cierto que no hemos visto en ningún momento, digamos, el germen de su cabreo, del pique entre ellos dos.
Claro, hay un momento
en la el pique, pues tú verás, Ford tenía ahí su robotito y este llega y monta ese negocio oscuro con ellos, pues normal que haya ese pique.
Bueno, y entiendo también por otro lado por lo que ha liado Ford con los robots, que entiende
lo aliaba por la razón que lo ha liado, que es porque vio las oscuras intenciones que en el proyecto este que estaba llevando a cabo, claro, William.
Pero es algo que
su manera de decir, pues ahora te vas a enterar.
Pero es algo que se puede ver también del otro lado también. O sea, es decir, Ford está liando la que está liando con los robots, está matando a gente, no sé qué, y el hombre de negro dice, oye, te voy a parar y voy a destruir todo esto. O sea, es decir, es algo, o sea, es muy dual esta serie. Es decir, ¿quién es el malo? No sabes quién es el malo. Los dos pueden ser malos y los dos pueden ser buenos. Teddy era malísimo. Pero ya es que ya ni en este capítulo, Teddy siempre va a ser un pagafanta. Entonces, claro, no, o sea, ¿quién es el malo? Es algo que en esta serie no te termina de quedar claro. El malo es el hombre de negro, el malo es Ford, la mala es Dolores, la mala es Maeve, la buena... Bueno, yo creo que Maeve, yo creo que queda bastante claro que es la única buena, por lo menos, a 100%.
No, pero José Luis, lo que tú decías, como ha visto el proyecto que quiere hacer, el proyecto era negociar con los comportamientos en este caso, pero el tema de la vida eterna, él mismo lo estaba haciendo con su socio que había muerto en la creación de un parque mucho antes de que entrara en el juego. Claro. O sea, quiero decir que Ford ya estaba jugando a ser Dios y él lo dice.
Sí, pero también dice que no le molaba mucho, que eso era una aberración.
Sí, era una aberración, pero bien que tiene a 7 Bernards guardados en un armario y va jugando de ahora me meto en tu conciencia. Claro. O sea, de vamos a ver qué eso diferencia es. Hay de lo que está haciendo Ford con Bernard a lo que hace el propio hombre Ford. De negro siendo Delos. Sí. Porque al final, si le reprocha esto, no tiene sentido ninguno, porque él ya lo está haciendo y encima lo propicia.
Son todos malos.
Son todos malos y son todos buenos. O sea, es que realmente yo no veo aquí... O sea, a ver, hay acciones malas que han realizado. Pero yo creo que no deja de ser un poco la propia naturaleza del ser humano. Hay cosas que vas a hacer bien y hay cosas que vas a hacer mal. Hay cosas en las que te has portado mal y
bueno,
hay cosas
también,
en las que has hecho
también
bien.
Ten en cuenta, David, que de alguna manera el sacrificio que hace Ford yo creo que es precisamente como reconocimiento para pagar todo aquel que reconoce que él ha hecho mal. Y dice, pues venga, me sacrifico por todo lo que he hecho. Creo yo que también podéis por ahí.
También puede ser.
Pero por otro lado, antes que cuando he dicho Teddy, y tú decías, es una serie dual, es que justo cuando lo estabas diciendo he tenido problemas de conexión. Cuando se suicida Teddy, por ejemplo, y dice, no puedo seguir así. Y es como, recordemos, y ya lo había dicho en otra ocasión, su misión era cargarse a Wyatt. Entonces él también dice, es que claro, no puedo mantenerme en una doble posición de lo que me han dicho. O sea, de tú me dices una cosa, Ford me ha dicho otra, me va a explosionar la cabeza, hasta luego que te he visto.
Claro, sí, yo lo veo... O sea, evidentemente es una mierda, pero lo veo lógico la opción que de Teddy. Es como, no puedo estar ni con uno ni con otro, o sea, que me voy a pegar un tiro. Pues nada, pues muy bien, bien por él. Bueno, en fin, que vamos a nuestros comentarios, pero antes de leer los comentarios que nos dejáis en el Comente Participa, como siempre, pues falta recordar cuáles son las vías de contacto. La dulce voz de Gemma Yats.
Sí, es dulce.
Mejor que la mía, seguro.
¿Perdón?
Mejor que la mía hoy, seguro.
Puedes decir en la carrasposa voz de David Mole. No, podemos contactar, o sea, podéis contactar con nosotros, como siempre, en La Constante 1, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. En el caso de que, y esta semana además hemos recibido más de uno, creo, correo electrónico en info@laconstante.com, porque ahí os podéis explayar lo que queráis y lo leemos tranquilamente después del podcast o cuando sea. Y que no, que vosotros sois de los del Comenta y Participa, de quiero la chicha, quiero ser el Reddit de La Constante. Pues en el Comenta y Participa que colgamos en nuestra página web laconstante.com, donde además tenemos un montón de noticias y de contenido que actualizamos todas las semanas. Además de, y el como siempre, reiterado y repetido y amado botón naranja que nos lleva a patreon.com/laconstante.
Efectivamente, patreon.com/laconstante, donde el botón naranja precioso que pone apóyanos en Patreon. ¡Qué maravilla, por Dios! Pues bueno, ya sabéis que podéis entrar ahí en patreon.com/laconstante o pinchar en el enlace que mencionaba antes Gemma, en laconstante.com, para poder pues ver la cantidad de cosas que tenemos ahí en patreon.com/laconstante. Básicamente nosotros lo que queremos es crecer y queremos crecer junto a ti. Queremos convertirnos algún día, ojalá, en un medio profesional. Y poco a poco pues vamos dando pequeños pasos. Gracias a vosotros hemos conseguido muchas cosas. Y a cambio, pues, ¿qué damos nosotros? Pues os damos una serie de ventajas. Tenéis ahí varias recompensas. Podéis elegir la que a vosotros más os guste, la que más os convenga. Y bueno, pues cada una de ellas, pues eso, pues tiene recompensas, cada una de las categorías. Así que, bueno, por cierto, tengo que anunciar que el sorteo de este mes de junio tiene por un lado las cuatro primeras películas en Blu-ray de Jurassic Park, de la saga Jurassic Park, Jurassic World, desde la 1 hasta la 4. Y luego, por otro lado, un Funko, ojo, de Bernard. Bueno, de Bernard, de Arnold, Bernard-Nold, vamos a dejarlo ahí. Así que, bueno, esa es una de las ventajas. Y, en fin, que hay muchas más. Que entrad a patreon.com/laconstante y, pues, ahí ya las veis y... Y nada, ahí os esperamos en la gran familia de las series. Apuntaros, que mola mucho. Bueno, y dicho esto, antes de ir con los comentarios, tengo un mail que justamente mencionaba antes Gemma de tenemosinfo@laconstante.com, donde podéis mandarnos mails y en principio, en concreto tenemos uno de Jesús Serrano que dice a Cachita y Arnold. Dice una pregunta rápida, ¿cómo sabe a Cachita que Arnold es el creador? Cuando Ford lo pone en modo análisis para saber dónde vio el símbolo del laberinto, el indio dice, cuando la parca mató al creador, refiriéndose claramente a Dolores y Arnold. Bueno, yo entiendo que Cachita sabe que Arnold es el creador porque tiene recuerdos. Es decir, yo entiendo que cuando él toma conciencia, digamos, ¿no? De todo, recuerda todo, recuerda incluso el principio. Y entiendo que en ese principio recuerda también, pues, al igual que decía Teddy ahora, la primera vez que me despertó Arnold te vi y tal y pascual. O sea, entiendo que por eso sabe que Arnold es el creador. Señor Oráculo, asiente. O sea, que damos la respuesta por válida. Vale. Bueno, y vamos con los comentarios en nuestro Comenta Participa, en nuestra página laconstante.com. Tenemos el primero de Olmo Eras que dice, uff, episodio durillo, aunque uno siempre está con la mosca detrás de la oreja sobre quién es anfitrión y quién no. Emily, William... Lo que está claro es que el último episodio va a ser como la traca final de los fuegos artificiales. Pues sí, completamente. Saludos a nuestro querido amigo y Patreon Olmo Eras. Y, por cierto, bueno, recuerdo que este jueves, que estaré en el preestreno de Westworld, del último capítulo de la temporada, aquí en Madrid, y que si hay algo importante de lo que pueda hablar, sin hacer spoilers, evidentemente, pues subiré enseguida un podcast, aunque sea pequeñito.
Pero supongo que habrá reportaje gráfico, en vídeo sí, y video, todo material. Claro, será subido sí. Al sitio oportuno.
Claro, pues como la constante es como Telecinco, ¿no? Que cuenta con un amplio equipo de profesionales y tal. Bueno, se intentará hacer lo que se pueda. Haré lo que esté buenamente en mi mano. Y para poder traeros un poquito de información, pero ya sabéis, evidentemente sin spoilers, porque ese episodio va a estar embargado, como quien dice, hasta el día de la emisión. O sea, es decir, no podré contar nada del capítulo hasta el día de la emisión. Por cierto, esta semana quería aprovechar para darle la bienvenida a un nuevo Patreon, a Enrique González, que se nos suma también a la gran familia de las series. Y nada, en fin, que ya somos 46, 47 personas ya. Que muchas gracias, de verdad, por todo vuestro apoyo. Bueno, vamos con el siguiente, Gemma o José Luis.
Sí, cualquiera Ángel de los dos. Pito.
Venga.
Este capítulo me ha parecido un poco Walking and Talking, pero sin el walking, aunque también lo hubiese titulado Billy el Capullo. Y después de tener a Maeve como Jedi, le han dado al reverso tenebroso, acá el lado oscuro. Y nos ponen a Clementine como Darth Vader. En esto que Bernard quiere solucionar el desmadre y se revela a Ford porque se da cuenta de que lo montó él. Luego, cuando Teddy deja huir al indio del Titan Lux, también ve que lo ha convertido Dolores. Y si han tomado conciencia de ellos mismos es para lo bueno y para lo malo. Y él no la acepta. Para mí, que Bill no ha tenido un brote psicótico como dice su hija, sino que lo es a tiempo completo. Y tanto que directa o indirectamente se ha cargado a toda la familia, cuñado, suegro, esposa e hija. Por lo que se expone cuando su esposa ve la review de su estancia en el Westworld. Lo que ya no sé es por qué se rebusca en el brazo. ¿Nos la quieren colar dando a entender que es un anfitrión o que a los huéspedes les hacían un inserto para monitorizarlos sin que ellos lo supieran? Espero vuestro resumen, que tenéis más criterio que yo.
Un saludo,
Ángel Pito, y hombre, de criterio no, criterio tenemos todos.
Bueno, nosotros tenemos poco. En concreto, nosotros tres tenemos menos que ellos. Ellos son los cracks aquí realmente.
Son los Reddit de el Reddit de la constante.
Claro, el Reddit de la constante. Y cada vez tenemos más mensajes ahí. O sea que esto es como Reddit ya dentro de poco. Que, por cierto, lo que decía de... ¿Nos la quieren colar dando a entender que es un anfitrión? Sí, nos la quieren colar dando a entender que es un anfitrión. Pero no nos convencen. ¿Verdad que sí, señor Oráculo? A nosotros no nos convencen.
No, nosotros... me quieren engañar. Y yo ya estoy acostumbrado a que me quieran engañar en la serie y no lo van a conseguir.
Ahí estamos. Pues bueno, señor Oráculo, ¿qué nos dice nuestra querida María A?
María A dice: qué ironía que este episodio haya salido el domingo, Día del Padre en Estados Unidos, aunque no creo que William se haya llevado una taza de mejor padre del mundo en su vida. Por otra parte, me niego a creer que este sea el final de Emily. Para mí es la ama de este mundo y de cualquier otro. Me aferro a la esperanza de que la de estos últimos capítulos sea un host y la de verdad ande por ahí perdida, ya que vimos el resultado del escáner de cuello ese de William, pero no el suyo. Ojalá se encuentre a Elsie y sean un dúo maravilloso.
Perdona que te corte un momento. Sí que se oye de fondo algo de está limpia. Con lo cual sí que confirman de que es humana.
Uh-huh. Dice: otro detalle curioso es el libro de donde el hombre negro guarda la tarjeta con sus datos, el Jude el Oscuro, Jude. Y al parecer uno de los temas de la novela son los tipos de matrimonios destinados a fracasar desde un principio. Esos son los tipos de detalles que me gustan, sí señor. Y ya para terminar con una tontería, cuando en el flashback William y Emily hablan de llamar a la doctora Woodward, solo pueden pensar en la actriz Shannon Woodward, que hace de Elsie. Me gusta pensar que en realidad llamaron a la fallida odontóloga Elsie Hughes.
Qué bueno. Bueno, de todas maneras, el libro era Matadero 5, era el libro donde lo guardaba, pero sí es cierto que Jude el Oscuro estaba ahí entre ellos. Bueno, saludos también, por supuesto, a María. Jesús RG dice: hola, Constance. Joder, no sé ni hablar, ¿eh? Hola, Constantes. Ustedes son muy buenos en el análisis, así que solo pondré un par de puntos importantes para mí. Teddy por fin toma una decisión importante para sí mismo. Lástima que fuera el suicidio. El rechazar el Teddynator y darse cuenta que no era lo suficiente para Dolores lo hicieron tomar su verdadera decisión para ser libre. Pone entre paréntesis: descarto que haya sido Ford. La relación Bernard Ford está muy a la Jack y Tyler Durden de Fight del Club de la Lucha, vamos, para entendernos. ¿Y qué decir del hombre de negro? Ya perdió todo, su familia y su cabeza. Los niveles de paranoia para dudar si es humano o host son lo más bajo que han llegado. No creo que sea el host, ya que la serie, cuando revela este tipo de cosas, es muy contundente. Aquí quieren hacernos dudar. Probablemente Will muera en el siguiente episodio y se convierta en un ente digital para contrarrestar a Ford. Saludos a todos y hasta luego. Pues yo espero que no. Me gustaría que siguiera Will vivo. Me gustaría, pero también porque es mi personaje favorito y creo que le da mucho a esta serie el personaje de Will. Pero que pueda ser lo que decimos del tema del anfitrión y que Jimmy Simpson, digamos, ese Will de joven, siga en la serie y Ed Harris no. Eso ya sí que podría ser, porque ya sabes que los actores estos de tanto prestigio, series, a ver, ahora sí que las hacen porque es lo que se lleva, pero no sé yo si estarán dispuestos. Bueno, Anthony Hopkins no ha aparecido en gran parte de esta segunda temporada, pero sí ha vuelto, entonces veremos qué pasa. Bueno, pues un saludo a Jesús RG y vamos con el siguiente, Gemma, de nuestra querida Cristina Albalá.
Cristina Albalá, como siempre he disfrutado mucho del capítulo, toda la historia de William, que cree que todos son host y Ford, el suicidio de su mujer al ver su verdadero yo, la muerte de su hija. Han usado el verificador de humanos dos veces en esa temporada con William y Charlotte. Yo sigo pensando que Men in Black es humano, pero te hacen dudar. Qué triste Teddy dejando sola a Dolores, creo que ya están en el valle, no me la imagino trasladando el cadáver. Y Maeve, de nuevo, con su superpoder de administración. Un gusto de serie, con ganas de ver el último capítulo, pero sin ganas de que termine. Saludos constantes. Pues un saludazo y que no termine, ¿no?
Pues eso es. Pues saludos también para nuestra querida Cristina Albala. Vamos con el siguiente, señor Áculo.
Otra Chris, pero de negro. Chris in Black.
Eso es.
Uf, qué locurón de capítulo. Al principio pensé que quedaba mucha chicha por resolver para dos capítulos. Al final del mismo flipé. Pero me queda claro que muchas cosas las resolverán en la tercera temporada. Si lo quieren resolver todo en el último capítulo, creo que quedará algo mal resuelto. Un saludo.
Pues un saludo también para ti, Chris in Black. Y sí, locurón de capítulo, totalmente. Bueno, vamos con Miguel on the Road, nuestro querido amigo y Patreon también, que dice: muy buenas noches, amigos. Aquí os dejo mi teoría final de esta temporada increíble. Disculpad la extensión. Gracias. La teoría de los dos nombres. Dice: hay dos personajes en esta historia que tienen dos nombres. Solo uno de ellos puede ser real. El otro tiene que ser una copia. Primera opción: Grace, falsa Emily. Es un androide creado por Ford, quizá incluso compinchado con la mujer de William. Un poco al estilo de la película The Game, que podría seguir viva. Es cierto, yo también pensé mucho en ese final. Bueno, no quería decirlo, pero sí, me recordó mucho el final de la película de The Game, que tiene mucho que ver con esto que pasa entre Emily y el hombre de negro. De todas maneras, también te digo una cosa. Grace es el nombre que le han puesto los títulos de IMDb, pero en la serie no nos la han presentado como Grace en ningún momento. Han hablado de ella, de hecho, en este primer capítulo es cuando han dicho su nombre y han dicho claramente Emily. O sea, que eso de Grace, realmente no sé por qué IMDb lo ha puesto como Grace. Es posible que también tenga que ver con lo que dices tú, pero bueno, veremos. Luego dice: William solo puede seguir adelante y terminar su vida en paz reconociendo su oscuridad. Ha vivido tratando de ser perfecto, pero no lo es, porque nadie lo es. Segunda opción: Bill, el falso William. Bill es un humandroide creado a partir de la conciencia de William, como hacía con Jim Delos. El William original ha muerto o más posiblemente ni siquiera está en el parque. La fiesta que vemos en el episodio 9 sucede en la forja. Eso explica qué hace allí Ford. Y toda la narrativa de la puerta es para hacer que despierte a su nueva condición. El paso definitivo era matar a la hija de William original. Un abrazo fuerte para vosotros y otro de mi parte a Lisa y Jonathan por hacernos sufrir y disfrutar tanto. Nos vemos en el valle. Pues un abrazo para ti,
Miguel. Un abrazo, y me pido tomar un café con Miguel. Sí. Con Miguel on the Road, porque, o sea, de por favor, la teoría número 2 de Will Bill.
Bueno, y con Lisa y Jonathan también, ¿no?
Bueno, con ellos sí, esto, pero es más fácil que lo hagas tú. Es como de: tenemos que dividirnos el trabajo. Tú te vas con Jonathan Nolan y Lisa Joy. Ahora, y así ojalá. Eso, yo me voy con Miguel on the Road.
Ojalá.
Compro bastante la teoría número 2. La compro bastante.
Yo no sé si la compro, pero me parece súper interesante y estaría muy guay que fuera así.
O sea, me parece, y además, ¿cómo la has desarrollado? Tío, no sé qué haces, que te contraten, porque realmente me parece muy válido el rollo, sobre todo en la parte de que todo ocurre en la forja y es todo mentira. Que también me tocaría los cojones por otro lado, ¿sabes? En plan, de todos los que has visto, pero sí que es cierto que tendría sentido el por qué Ford está ahí, aunque entendemos que esto hubiera pasado antes del incidente y que Ford no hubiera muerto. Pero sí que es cierto que se repita dos veces en el episodio la parte de como que lo ves primero desde un punto de vista y luego desde el otro. O sea, este reempezar la historia desde varios puntos de vista sí que a lo mejor me podría hacer tambalear la historia de que sea algo virtual. Es decir, que pongas un poco de... Vamos a volver a hacerlo.
Sí, y que nos dejara con el culo torcido, podría ser. Podría ser muy guay, ¿eh? Si se diera esto, podría ser muy guay. Veremos si se da. Bueno, Gemma...
Vamos a ver.
A ver. Hoy nos está extendiendo.
¿Qué está diciendo? Que hay un... Que William es un robot.
Claro, lo que está diciendo él es que William es un robot. Bueno, una de las opciones...
William no puede ser un robot porque le ha pasado el escáner y no lo es.
Bueno, claro. También Bernard tenía ADN humano y búscalo, ¿sabes?
Sí, eso es cierto. Pero igualmente, todo lo que ha dicho del tema de la forja sí me ha gustado mucho. O sea, me parece muy interesante, muy chulo, podría estar muy guay que realmente todo lo que estaba pasando con su mujer y tal fuera en la forja. Pero bueno, en fin, no sabemos si va a ser así. O sea, a ver, él nos está dando su teoría y como teoría la aceptamos y oye, podría estar guay y nos dejaría descolocados a todos. Pero bueno, yo sigo pensando que no va a ser así. Pero oye, podría estar bien, podría ser interesante. Bueno, Gemma, ¿qué nos dice María A otra vez?
María A, de nuevo. El Twitter oficial de Westworld puso un tweet con un enlace a la página de Delos Incorporated. Si pinchas ahí, aparece una imagen 360 grados de una habitación como la de James Delos, pero al pinchar en las crucecitas vemos recuerdos de William, desde el Will joven hasta que mata a su hija, con este último circuito para pinchar en rojo. Esto era lo que me faltaba para romperme la cabeza del todo. Muchas gracias, Westworld.
Sí, de hecho, antes de empezar el programa de hoy, para los Patreons, hemos estado metiéndonos en esta web de Delos Incorporated. Bueno, la página es delosincorporated.com/restricted. Si entras ahí, pues te va a salir una puerta. Ojo, una puerta azul, por cierto, Gemma, que me recuerda mucho a la TARDIS, pero no.
Oh. De Doctor Who.
Y luego, pues es eso, llegas allá en una habitación en 3D de toda la... O sea, un 360, una imagen 360, donde puedes ver, digamos, el plano de la habitación de James Delos. Y como bien dice María, pues puedes pinchar en las crucecitas y ver recuerdos de William. Luego, por cierto, en la página de Discover Westworld han actualizado, como siempre hacen todas las semanas, el mapa. En la parte de... te lo digo porque lo estoy abriendo ahora mismo, pero es cierto que en esa parte del mapa que siempre nos está mostrando los caminos que estaban haciendo Maeve y Dolores, en este caso vemos que donde está Dolores, discoverwestworld.com/explore es lo que tenéis que poner. Vemos que Dolores está donde pone Abandoned Roadhouse y que alrededor de ella hay una serie de puntitos rojos, muchísimos puntitos rojos, que yo antes estaba diciéndole al oráculo, ¿y esto qué será? Y me dijo él, pues será seguramente los anfitriones que lo van a acabar en el mar. Y puede tener toda la razón, ¿no? Que estén ahí cerca, digamos, de ese valle más allá. Bueno, pues eso, ya sabéis que el transmedia de Westworld mola mucho y tiene estas cositas. Bueno, señor oráculo, ¿qué nos dice el señor de los chumbos? Qué grande este Nick.
Pues el señor de los chumbos nos dice que el nivel de paranoia del capítulo hace que me guste menos que el anterior. Se ve un poco forzado el suicidio de Teddy, pero bueno, veremos si ha muerto de verdad o Dolores pasa de lo que él quiere y lo revive, o si mueren todos por obra y gracia de Bernard. Menuda locura final season. Por tanto, hasta el 13 de julio no podré ver el capítulo por temas de exámenes. Es posible que me pete la patata antes. Por tanto, dos, sois muy máquinas. Suerte con los exámenes.
Eso, suerte con los exámenes. Madre mía, hasta el 13 de julio. Ostras, no sé si vas a aguantar, ¿eh? Yo te digo una cosa. El señor Oráculo hace poco estaba de exámenes y me dijo, bueno, pero me voy a ver el capítulo.
Es que hay noches en las que uno no se duerme y entonces, claro. Pues, si estoy en la cama, no estoy estudiando, pues, ¿qué más da ponerse aquí un capitulillo en el iPad? Aquí.
Claro. Si es que,
bueno, capitulillo no hace daño.
Pues ya nos dirás, señor de los chumbos, si acabas viéndolo, escríbenos y dinos, oye, que no me podía resistir y he tenido que verlo. Y nada, y gracias por lo de los máquinas. Máquinas, anfitriones somos nosotros. Bueno, vamos con el siguiente de Itam, que dice, pues rayada total de capitulazo. Me flipa mucho que se estén desvelando tantas cosas en tantos capítulos. Vaya segunda temporada más fantástica. No puedo ni imaginar qué nos depara el capítulo final. Deseando estoy ya de verlo. Voy a lanzar, con vuestro permiso, una teoría un poco loca. Cuando encontraron a Bernard en el agua después del incidente, me llamó la atención que las gafas se las llevara el agua y no las echara de menos. Creía que era porque tenía la conciencia de Arnold, pero ya hemos visto que no. Así que lo que creo ahora es que en la escena del coche, en la que se quiere librar de Ford, en realidad lo que ha hecho Ford es borrar a Bernard. Creo que ahora es Ford en el cuerpo de Bernard. Si es así, la que se va a liar. Hostia, pues estaría guay, ¿eh? Para lo demás...
Vamos a ver, no tienen nada de la personalidad. Te lo digo porque he estado revisando el primer capítulo.
Que no tiene personalidad de Ford, dices.
De Ford yo no lo veo ahí.
Podría estar disimulando.
No sé, algún detalle tiene que dar al espectador.
Ya, sí. Bueno, pero a ver, sería teoría loca, pero sería la hostia, ¿eh? Dice, para lo demás no tengo ninguna explicación todavía. Tendré que hacer como Gemma y sumergirme en los mundos paralelos de Reddit. Jejeje. O escucharos, que eso también me resuelve muchas dudas. XD. Saludos. Pues saludos también para ti, Itán. Muchas gracias por ese comentario y por esa teoría loca que, joder, pues sería la leche si saliera. Bueno, Gemma, vamos con Alay. Con el penúltimo.
A mí me ha encantado el paralelismo entre Teddy y el hombre de negro. Los dos enamorados obsesionados con Dolores. Los dos se llevan la pistola a la sien, pero solo Teddy aprieta el gatillo. ¿No os ha llamado la atención la frase de que le hacen las narrativas a medida a William? No recuerdo quién se lo dice, pero Teddy siempre me ha recordado a William, que llegó por primera vez al parque. Así que ese paralelismo me ha parecido genial. Saludos, es la primera vez que escribo, pero os escucho siempre.
Pues muchas gracias. Saludos también para ti, Alay. Y justamente lo que dices tú de lo del tema de que Teddy te recuerda a Will del principio, creo que hace unas cuantas semanas nos lo planteaba alguno de nuestros oyentes y lo comentábamos, que claro, cuando William llega por primera vez al parque ya estaba Teddy, con lo cual pues entendemos que no tiene que ver con que a Teddy le hayan puesto la conciencia o digamos o una narrativa similar a la de William cuando entraba al parque. Entendemos. Que puede, en fin, esta serie te puede dar sorpresas. Bueno, señor Oráculo, vamos con el último de nuestra querida Pumuki.
Pues Pumuki nos dice: qué rabia que al final el hombre de negro sea un robot. Quieta, para, no corra. Al final creo que lo dejan claro cuando se acuchilla el brazo buscando el puerto USB. No sé, me hubiera gustado un final distinto para él. Una redención de todo lo malo que ha hecho en su vida. Fantástico capítulo, aunque a mí no me mola por dónde van a llevar la narrativa.
Pues bueno, ya te decimos, Pumuki, que nosotros pensamos que no es un robot.
No, o sea, algo tan importante no lo dejan así... así tan al aire. Eso es más un engaño al espectador, para que diga, precisamente por eso ha creado este, que hay gente que se piensa que solo por eso va a ser un robot, y yo que no me fío porque sé que lo hacen a caso hecho para que te creas que es un robot, y dices, ya está, va a ser un robot, y al final el siguiente capítulo cuando te muestren que no lo es, vas a decir, pero no es un robot, y yo pensaba que era un robot.
Sí, eso es. Pues bueno, esos eran nuestros comentarios en el Comente Participa. Cada semana tenemos más y nosotros estamos muy agradecidos de que nos dejéis todos esos comentarios. Muchísimas gracias por ese feedback que nos dais y por ese mini Reddit que nos hemos montado aquí, que nosotros estamos contentísimos, ¿eh? Que siga habiendo más comentarios, que esto se convierta ahí en un mini Reddit, sería la leche, sería súper divertido, porque a nosotros nos encantan vuestras teorías y, en fin, que nosotros ya vamos a ir despidiéndonos. No sin antes recordaros que, como siempre, podéis escucharnos en iVoox y en iTunes. Les damos las gracias a todos los comentarios que nos dejáis en iVoox de Make Tolari, de Born to be Punk, de Polilla Rock, Dante Carlos, Nachoif, Anónimo. Un anónimo que, por cierto, tampoco nos trolea, dice: sois la hostia, ojo, firmado Jorge. Odric, Alfons, Virgi Elche, Conchita García Torres, Ernesto Reategui, que nos has dejado un pedazo de comentario que a ver si lo recuperamos para el último de la temporada, porque ahora mismo vamos fatal de tiempo, pero para el último de la temporada, si vamos bien de tiempo, te prometo que lo leemos, porque además va muy relacionado con lo que decía Gemma, que todo el tema parental, padre-hija o madre-hija, que yo creo que puede ser muy, pero que muy interesante, pero llevamos ya más de 2 horas de podcast y creo que se nos haría muy largo, pero para el último lo recuperamos, te lo prometo. En fin, que nada, que nosotros ya nos vamos preparando para salir del parque, ya cogemos, vamos a la puerta o a la forja o al valle más allá, o simplemente nosotros, yo que sé, como no somos anfitriones, o sí, no lo sé.
Yo me quedo en el bar,
en el Mariposa.
Yo me quedo en el Mariposa tomándome unas cañas.
Tomándome unas cañas en el Mariposa. El señor Oráculo, no sé, se va a meter en la cuna para hablar con...
Sí, en la cuna. Voy directo a la cuna.
A la cuna vamos. Que ahora mismo, cuando estamos acabando de grabar este podcast, son la 1:10 de la madrugada. O sea que sí, a la cuna iremos más de uno. En fin, que nos despedimos. La semana que viene volvemos con más. Señor Oráculo, hasta la semana que viene.
Pues la semana que viene más. A ver... ¿qué desenlace tenemos de toda esta historia?
Eso es. Chao, chao. También nos despedimos de la señorita Gemma Yats.
Un placer y hasta la semana que viene.
Eso es, la semana que viene volvemos con más. Y nada, y lo que os he dicho antes, que si este jueves hay algo que podamos comentar, sin spoilers evidentemente, pues subiremos algún podcast antes de la semana que viene. Pero bueno, igualmente la semana que viene volvemos con la review del capítulo de la final season, del último capítulo de esta segunda temporada de Westworld. En fin, que seáis buenos, malos y temerosos de Dios. Chao, chao.